Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. En este programa número 15 tenemos en el personaje a Antonio Ramos. En nuestra sesión de seguridad en la montaña SOS os hablaremos de la pasión de los 14-8000 según Edurne Pasabam. A pie de vía con Dani Meis y la motivación en la escalada. En nuestra agenda montañera hablaremos hoy con Pedro Nicolás y el proyecto Red Montañas. Y para finalizar, de meteo con el pronóstico para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Antonio Joaquín Ramos Lafuente, Antonio Ramos, es un montañero granadino de Armilla, con 30 años de experiencia y un profundo conocimiento de la sierra. No en vano, es guía de la Sierra Nevada, donde desarrolla su actividad laboral a través de la educación y la defensa del medio ambiente. Hoy lo tenemos en Campo Base en directo para disfrutar de su experiencia y de su visión de la montaña y el montañismo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo a Campo Base. Digo bienvenido de nuevo porque ya en uno de nuestros programas estuviste colaborando en la sesión de Pablo Galdo en Montaña Sostenible. Para nosotros es un placer que estés de nuevo aquí.
Muchas gracias y contad conmigo cuando queráis.
Además, te agradecemos que estés hoy precisamente porque tenemos competencia desleal en la tele con ese partido de fútbol que, bueno, a nosotros no nos importa, lo que nos guste nos apasiona en la montaña y de eso vamos a hablar contigo. Antonio, ¿cómo y cuándo te inicias en esto de la montaña?
Bueno, pues yo creo que como todo el mundo que es montañero en la provincia de Granada, aquí siempre había tradición de hacer excursiones por la sierra, de tanto de Granada capital como de los pueblos del entorno. En mi caso era así, mis hermanos mayores salían a la sierra a hacer excursiones, lo que hoy se llama senderismo, entonces se llamaba hacer excursiones simplemente. Los fines de semana subíamos, y yo me iba con ellos, subíamos al Canal de las Parteras, al Trebenque, al Pico de la Carne, a Huéjar Sierra, en fin, así como todo el mundo creo que de mi edad y en Granada.
Y casi seguro que muchas de esas excursiones las empezabais desde la puerta de vuestra casa, ¿no?
Todas, en mi casa no había nunca coche.
O sea que Armilla desde la Vega para arriba, ¿no?
Sí. Y si llegábamos al Trebenque ya éramos unos héroes.
Hombre, ahí ya había acumulado un desnivel. Sí. Y esa Sierra Nevada que tú conociste al principio, ¿cómo era, Antonio?
Hombre, a mí cuando yo era pequeño me llamaba mucho la atención, porque yo naturaleza veía solo los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Y luego el ir allí ver una cabra montés, un águila real, o sea, pues me llamaba la atención una barbaridad. Pero en cuanto a los primeros años en los que ya pude subir un poco más arriba y tomar contacto más con la montaña en serio, pues la verdad es que ahora la veo bastante mejor, ¿eh? Eran años de mucho desarrollismo, no sé yo cómo hablarlo. O sea, se trataba de domesticar la montaña. Ahora, subir al Veleta, pues tiene incluso su mérito. Entonces, pues no, porque en verano ibas en coche y en la cumbre te encontrabas un kiosco con café calentico y otro kiosco que te vendía recuerdos, ¿eh? Y la carretera la atravesabas, subías a la cumbre del Mulhacén, bajabas, te comías un plato de alpujarreño en el Capilegre y volvías aquí. O sea, yo creo que la montaña ha ganado, ¿eh?
Pues me gusta esa perspectiva que tienes porque siempre parece que antes estaba mejor y que ahora está peor y parece que al contrario, ¿no? Que estamos cuidándola más, que hemos solucionado errores que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, eso del kiosco me parece algo, yo no conocía esos kioscos allí en el Veleta.
Sí, en la cumbre no eran uno, eran varios, eran bastantes. Sí, y además, incluso había problemas de aparcamiento de la cantidad de coches que había. Tú, el que tenga mi edad, se acuerda perfectamente.
y porque no era la época de la gorrilla, que si no estaría lleno.
Bueno, yo he visto lavar un coche en la Laguna de la Caldera. En campaña de limpieza hemos recogido silenciosos de coches de más de un metro en la Laguna Larga. O sea,
en Laguna Larga. Qué fuerte.
Yo qué sé, Sierra Nevada ha mejorado. Ahora es más montaña. Lo mismo de alta, lo mismo de bonita, pero más montaña, como con más prestancia.
Sí, ha recuperado su. Y entonces, bueno, a colación de esto, ¿tú crees entonces que ha cambiado mucho, pero a mejor, no?
Sí, bastante mejor, ¿eh? O sea, hubo proyectos, o sea, que gracias a Dios se quedaron en proyectos como el del radar en el Mulhacén, el mundo de la montaña tuvo mucho que decir. Y se consiguió, primero, que no se hiciera el radar y, segundo, que se acelerara la declaración de Parque Nacional, o sea, la máxima figura de protección. En eso los montañeros de Granada y del resto de Andalucía, incluso de España, hemos tenido mucho que decir, ¿eh? Mucho que decir en eso, porque la lucha fue de los montañeros. El mundo de la montaña de Andalucía fue el que movilizó a la población general, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Y entonces, ahora mismo, ¿qué estado de salud tiene la sierra? Tú que la tienes a día, la estás viendo y sabes cómo se encuentra.
Pues yo la veo bastante bien, ¿eh? Y sobre todo este año con la cantidad de nieve que ha caído. O sea, y luego en cuanto a cosas que se están haciendo ahora, es que la sociedad ha avanzado mucho, hay mucho más respeto por la naturaleza, ya se tira mucha menos basura, se matan muchos menos animales, y aparte de eso la gestión de los espacios naturales, pues la verdad es que ha sido beneficiosa. Las masas de pinares se están entresacando, se están reintroduciendo especies que habían desaparecido, se está limitando el acceso a zonas frágiles. O sea, yo de verdad que soy positivo en cuanto. Es verdad que la administración siempre es lenta, mucho más lenta de lo que todos los ciudadanos quisiéramos, pero es verdad que se están haciendo cosas y no hay más que subir y verlas, ¿eh?
¿Por qué no le explica a los oyentes, que muchos lo sabrán, pero otros no? Porque a veces a uno le llama la atención eso de ver a los lados de los carriles, por ejemplo, en la zona del Trebenque, ver troncos de pino cortados, cuando en teoría se está protegiendo, pero eso de la entresaca, ¿qué y para qué sirve?
Bueno, el bosque autóctono, que debiera de haber, si no se hubiera actuado a lo largo de los cientos de años en Sierra Nevada, generalmente, en la mayoría de los sitios, no en todos, tendría que ser un encinar, que es el típico bosque mediterráneo. Bueno, Sierra Nevada tiene la salvedad de que por sus especiales características también tiene bosques de hoja caduca, como de robles, castañales, pero en general, en la mayoría debiera ser un encinar, un encinar mediterráneo. Bueno, con el paso de los años y el efecto del hombre sobre la naturaleza, pues fueron desapareciendo. Así, a principios de siglo había muy poquita vegetación en la sierra, ¿de acuerdo? Debido a las talas para la minería, sobre todo en la zona almeriense, para los hornos, para, en fin, para roturar tierras para agricultura, pastoreo. En la política del siglo XX, sobre todo de principios del siglo XX hasta mediados, fue la de repoblar con especies de crecimiento rápido como los pinos. Así, pues, toda la sierra, hay más de 40.000 hectáreas en Sierra Nevada repobladas con pinos, solo y exclusivamente con pinos. Y ahora son muy criticadas. Bueno, hay que ver las cosas con la perspectiva de entonces, ¿eh? ¿De acuerdo? Esas repoblaciones sujetaron el suelo que estaba desprovisto de vegetación, evitaron la erosión. Estamos en una zona de máximo riego, la zona de más riego de erosión de toda la península ibérica, por los desniveles y las lluvias que no caen nunca, y cuando caen, caen de forma torrencial. O sea, se queda la montaña despoblada de suelo. Entonces, los bosques de pinos, los bosques de repoblación de pinos, lo primero que consiguieron fue detener esa erosión, y lo segundo, quitar mucha hambre. Eran años de pobreza en la mayoría de los pueblos de la sierra, y consiguieron dar trabajo y quitar mucha hambre de la sierra. Y en tercer lugar, también nos ha permitido ahora tener suelo y tener donde actuar. Ahora se puede entresacar, de hecho se está haciendo, quitando pino, no todo a la vez, sino esto es un proceso lento y a largo plazo, porque no podemos dejar otra vez la tierra desprovista de vegetación, y repoblando y dejando la naturaleza actuar, ¿de acuerdo?
Pues bueno, ahí queda aclarado, porque a veces la gente, eso, y como te decía antes, le llama la atención que haya árboles allí cortados a los lados y parece que se está un poco haciendo negocio con el bosque, cuando al contrario, se está buscando mejorar su salud y que vuelvan la especie autóctona. Antonio, y respecto al cambio climático, ¿cuál es tu opinión? Tú que conoces Sierra Nevada desde hace muchos, muchos años, ¿qué opinión tienes en este tema?
Bueno, la vida de una persona es demasiado corta para saber si de verdad existe el efecto del cambio climático, ¿no? Pero sí es verdad que hay, está demostrado, y muchos científicos no paran de decirlo en la tele, que hay un cambio global. Más que cambio climático, es cambio global. El cambio climático no es más que una de las consecuencias del cambio global al que estamos asistiendo. Hay cambios en los usos de la tierra. Hay grandes roturaciones, destrucciones de bosques. Hay, con lo que todo eso interviene, o sea, lo del efecto ese mariposa, de que el movimiento de una ala de mariposa en la India podría provocar una catástrofe en Brasil, pues eso está pasando, y es verdad, hay un cambio global. La gente vive cada vez más en las ciudades, hay muchas grandes industrias, no se cambia el modelo productivo, aquí cada vez hay que producir más para vivir mejor, entre comillas, porque se trata de tener más cosas, no de vivir más, sino de tener más cosas. Y eso, somos 6.000 millones de habitantes en el planeta, y no podemos pensar de que no vamos a dejar efectos sobre la Tierra. Y el problema es humano, no de la Tierra, ¿eh? Y el cambio climático, bueno, este año había mogollón de lluvia, mogollón de nieve. ¿Ya no hay cambio climático? Pues sí, sí lo hay. Sí lo hay, porque los glaciares, sobre todo en las zonas críticas, como por ejemplo las más sureñas y más bajas, como por ejemplo los Pirineos, están en retroceso, pero además retroceso alarmante. Sierra Nevada, ahora mismo hay un estudio de cambio climático en conexión con diversas montañas del resto del mundo, porque está en un sitio muy crítico. No es lo suficientemente alta como para mantener nieve perpetua, aunque sí permafrost, y está muy al sur. Luego, el efecto climático, uno de los primeros sitios donde afectaría sería a la nieve de Sierra Nevada. Pues hay un observatorio permanente en diversos puntos de Sierra Nevada, en conexión con otras montañas del mundo, pero es pronto para hablar, para tener datos.
Necesitamos más años de perspectiva. Volviendo a tu inicio, Antonio, ¿quién eran tus compañeros y tus coetáneos de aquellos comienzos?
Primero los vecinos. Y poco a poco los vecinos, hubo gente que le gustaba más, que le gustaba menos, después otros amigos se unieron. Al final nos quedamos tres o cuatro amigos. Casualmente yo salía con gente de Churriana, no de Armilla, porque en Armilla no encontré, o no sé por qué, o por el azar, gente que le gustaba la montaña, lo mismo que a mí. Y éramos varios amigos de entre Churriana y Armilla, y empezamos a salir, pues, a hacer excursiones aquí, en la baja montaña, subíamos, ya teníamos coches, subíamos, aunque muchas veces prestado, subíamos al Trevenque, a los alayos, que los alayos estaban rodeados en aquellos años de un mito, la gente te decía, no suba a los alayos, que están llenos de víboras, que son muy verticales, que no sé qué. Bueno, cuando descubrimos que podíamos subir, nos tiramos meses subiendo todos los fines de semana a los alayos.
Descubriéndolo, claro.
Descubriéndolo, subíamos a la cucaracha, a Bacares, siempre en verano. La nieve nos producía como, yo me acuerdo una vez que estábamos subiendo por la Loma Dila y cuando llegó la nieve y vimos con unos montañeros, o sea, lo que nosotros considerábamos montañeros, porque nosotros íbamos en pantalón vaquero cortado y ellos iban con ropa de montaña, con mochilas, los veíamos con crampones por la nieve, nosotros ni sabíamos lo que eran los crampones, ni sabíamos lo que eran esas mochilas, pero nos alucinaron. O sea, esa estampa de 4 o 5 personas hacia contraluz por una loma llena de nieve, nos quedamos con la boca abierta y decíamos, nosotros queremos ser montañeros.
Yo quiero ser como aquellos, ¿no?
Sí.
¿Y por qué no me da algunos nombres de esos primeros compañeros, incluso de...?
Pues estaba Juan, estaba Raúl, sobre todo Raúl, yo todas las montañas que he hecho ha sido con un compañero de Churriana que se llamaba Raúl, con el que he hecho...
Raúl,
Raúl Díaz. Lo poquito que yo he hecho ha sido en montaña ha sido con él siempre.
¿Eh? Bueno, no tan poquito porque ahora veremos las cosas
bueno,
que ha hecho.
Tampoco, no mucho. Pero que sí, o sea, empezamos de esa forma. Nos gustaba, no teníamos material, buscábamos información, no la encontramos porque es que había, no sé si es mi percepción, lo mismo es simplemente lo que yo percibía, o lo mismo es una realidad. Parecía como que había un grupo elitista en Granada, de montañeros de verdad, consagrados, que sabían lo que era el material y sabían hacer cosas y las habían hecho. Y era como muy cerrado, era un grupo, esa, no sé si era mi percepción o era realidad, pero yo lo percibía así, por eso lo digo. Era como muy cerrado, muy difícil de acceder a ellos. Yo me acuerdo que nosotros al principio, cuando ya estábamos hartos de andar en Sierra Nevada en verano, pues primero nos enterábamos que esto era un deporte reglado y que había una federación que se llamaba Federación de Montaña, ya fue un paso, ¿eh? Luego nos enterábamos que estaba en Granada, pues coño, perdón por el taco.
No te preocupes.
Y entonces nos fuimos, que estaba entonces en la calle Reyes Católico, a la entrada a la izquierda, en la calle Reyes. Y yo me acuerdo que allí, pues nos miraron así como diciendo, estos dos, ¿a qué viene? Bueno, nosotros íbamos a informar, ¿no? Nos dijeron, nos preguntábamos qué había que hacer para subir a Sierra Nevada en invierno. Así de ingenuos, éramos de pueblo, lo seguimos siendo.
No, y además no había otros medios de información, ¿no? Sí, como no ahora que internet, que hay guía y que hay 20.000 cosas en
sí,
aquella época.
Sí, además de verdad. Claro. Los últimos 15 años han cambiado mucho las cosas, aunque parezca que no. Bueno, allí nos dijeron que nos hacía falta crampones. Nosotros lo sabíamos, pero no sabíamos qué eran. Sabíamos que eran unos pinchos, pero no sabíamos más nada. Bueno, pues vale. ¿Eso vale muy caro? Pues preguntad en tiendas, pero sobre 10 mil pesetas valdrá. ¿Más de 1.000 duros? Seguro. Vale, pues lo ahorramos. Pero antes de comprarlo, volvimos. Y le dijimos, ya tenemos dinero para los crampones. ¿Qué crampones nos compramos? Y nos dijeron, ¿y para las botas? Vamos a ver, ¿pero qué botas? Es que para los crampones se necesitan unas botas especiales, porque ya no son de correa. ¿Y cuánto costará eso? Pues por lo menos 12 o 14 mil pesetas. Joder,
otra vez a ahorrar.
Y ya cuando llegamos dijimos, tenemos crampones, tenemos botas, tenemos equipo, porque ya conocimos a Sherpa un poco después. Bueno, el caso es que ya nos habíamos informado, no sé cómo, de que necesitábamos equipo, que sí, yo qué sé. El caso es que ahorramos, fuimos y dijimos, a ver si nos dais un curso. Y entonces ya sí lo conseguimos. Nos organizaron un curso, que me acuerdo que nosotros, presionados por cómo podíamos quedar en ese curso, todos los días nos hartábamos de correr, yo no sé cuántos kilómetros corríamos todos los días, los fines de semana hacíamos desniveles para estar fuertes, por no quedar, era un poquillo ingenuo, ¿eh? Por no quedar mal en el curso, y el curso era de aprendizaje. Vale, pues la verdad es que fueron 2 o 3 fines de semana, no recuerdo bien, y lo pasamos genial. Fue la primera vez que fuimos a Río Seco, había una nevada impresionante, había más de 2 metros de nieve por todo el camino de acceso, o sea, lo pasamos genial y aprendimos mogollón.
Uh-huh. Qué bonita historia, Antonio. Y eso, ¿por qué no seguimos hablando de anécdotas? Que seguro que tienes muchas de aquellos primeros tiempos que te hayan ido ocurriendo a lo largo de estos años que estás pateando la sierra.
Pues anécdotas muchas, o sea, de no tener ni un duro y yo qué sé, buscártelas como para ir a dos sitios, pues, cuando te pillaba el mal tiempo. Yo me acuerdo una vez que íbamos a hacer la integral, no me acuerdo si en invierno o en verano, de eso no me acuerdo. Pero sí sé que nos llevaron algún amigo, o la mujer de mi socio, me parece, nos llevó a Postero, y desde ahí íbamos a salir hacia hacer la integral entera. Pero habíamos dormido allí debajo de unos pinos, montamos la tienda y dormimos, y por la mañana salimos, pero había mal tiempo. Pero dijimos, vale, nosotros estamos bien de forma, si hace falta darse la vuelta, corriendo bajamos. Vale, subimos. Y subimos a Cerro Rasero, ya sobre los 3.000 metros. y hubo una niebla, así una niebla impresionante. No veíamos nada, pero nada, nada. Entonces dijimos, nos bajamos, pasamos la noche allí otra vez y mañana lo intentamos. Vale, pues nos bajamos y empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Bajábamos en dirección a Jerez del Marquesado. Empezamos a bajar y ya sabéis vosotros, el que me escuche, que bajando a nada te encuentran los pinos. Pues nosotros bajábamos y bajábamos y no veíamos pinos. Y venga, baja y no veíamos pinos. Hasta que nos encontramos a un hombre con vacas y le decimos, maestro, ¿cuánto queda para Jerez? Dice, ¿para Jerez? Sí, sí, ¿cuánto queda para Jerez? Dice, ¿cómo que para Jerez? Que sí, que como, ¿cuánto queda para Jerez? Y nos dice, pues tendréis que subir todo lo que habéis bajado y bajar para el otro lado, que por aquí llegáis a Treveles. Maestro, ¿cómo vamos a llegar por aquí a Treveles? Tú me vas a decir a mí, 40 años de pastor, que por aquí no se baja a Treveles, por aquí se baja a Treveles. Pues ya está, pues bajamos a Treveles. O sea, la niebla, anécdotas de esas, pues bastante, bastante.
Y de encontrarte animales por la sierra, de fauna, que encuentras
sí,
tenido por ahí.
Yo me acuerdo la primera vez que vi una cabra montés, que lo primero que hice fue salir corriendo detrás de ella, porque me parecía que si no la cogía no la había visto. Yo no me lo creía. Yo pensaba, claro, yo veía los documentales de Félix Rodríguez y yo pensaba que las cabras estaban en cazorla. Que en Sierra Nevada no había cabras, porque todo lo que salía era de cazorla. Pues lo mismo, y con un águila real. Yo me acuerdo con una pareja que era famosa, la pareja que había en el río Real, allí en el río, en la cabecera del río Genil. Pues allí te quedabas la hora entera viéndola hacer círculos y viéndola volar por lo grandísimo. Bueno, los animales, para mí han sido la pasión, los animales.
Muy bien, Antonio. Tú seguro que si te pregunto que si la montaña es una manera de vivir para ti, que me contestas.
Pues si es que no me queda otra.
Bueno, pues esta canción está dedicada para ti y para todos aquellos que sienten la montaña como una manera de vivir.
prueba es en tu punto encuentro la secuencia montañera.
Donio, ¿por qué, aunque no necesita presentación el tema que acabamos de escuchar, por qué no le dice a nuestros oyentes qué tema es y qué grupo lo cantaba y cómo se llamaba su...?
Pero bueno, hay alguien que no conozca
a
Leño.
A lo mejor hay gente joven que a lo mejor se le escapa, ¿no?
O ya se lo pierde, ¿no?
Bueno, pues os recomendamos que escuchéis a Leño, que es atemporal. Antes hablaba, Antonio, de que tus compañeros, tus primeros compañeros eran de Churriana, y en Churriana nació un club que se llama La Berea. Yo creo que tú tuviste mucho que ver con aquello, ¿no?
Claro, sí, es seguir lo que estábamos hablando antes. Fuimos a la federación y nos dijeron que para organizar el curso, que vale, pero que si lo hacíamos a través de un club, si es que esto era un problema, pues nos saldría más barato. Teníamos que estar federados y nosotros preguntábamos, ¿qué es eso? Sabíamos que había federaciones de fútbol y que te federaban, pero no sabía. Vale, nos lo explicaron y antes del curso, que no lo he dicho antes, tuvimos que fundar un club. Y el club se llamaba La Berea, La Berea. Hay gente que decía que era La Vereda, no. Éramos de Armilla y de Churriana, La Berea.
Y andaluces, La Berea, La Berea.
Y entonces pues buscamos a más amigos y familia incluso, porque me parece que eran 5 personas las que tenían que fundar un club. Con menos de 5 personas no se podía fundar un club, me parece. Bueno, pues nos juntamos bastantes más, ¿eh? Se apuntaron muchos más. Hicimos hasta los estatutos de forma legal, o sea, constituimos el club. Se apuntó muchísima gente. Y ya que teníamos el club hecho, pues empezamos a organizar actividades, ¿de acuerdo? Y hacíamos un listado de actuaciones, o sea, de salidas para todo el año. Empezamos a formar a la gente del club, a los nuevos. Había mucha gente del mundo de la casa que tenían forma física. Conseguimos que algunos dejaran de cazar,
de pegar
otros
tiro.
Otros no había manera, ¿eh? Todavía. Y empezamos a salir. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos una expedición. Fue a Gredo. Pero conseguimos pelas. Nos movimos y nos fuimos a Gredo. No pudimos hacer nada porque no había nieve y había mucho madrileño en el refugio y nos vinimos agobiados.
Muy bien, y a través de ese club, sé que tuvisteis unos inicios y un tiempo, incluso ahora después hablaremos de que el club sigue funcionando, pero tuvisteis mucha iniciativa, incluso llegasteis a organizar un campamento a nivel nacional, ¿verdad?
Sí, organizamos el no sé qué número era, me parece que era el cuarto campamento interterritorial de montaña. Organizamos competiciones de escalada andaluza, las dos primeras andaluzas en el Rocódromo de Armilla, el Rocódromo de Armilla. Se hizo gracias a que nosotros necesitábamos salir de España, organizar alguna expedición, alguna salida, algún pico así de más nombrecillo, y pedíamos dinero siempre a cambio de algo por todas las instituciones que podíamos, y empresas incluso, ¿de acuerdo? Nosotros íbamos al ayuntamiento, mira, ¿por qué no nos dais esto? Vale, os damos esto si organizáis a cambio esto, va, esto otro, pues vale, pues lo hacíamos. El caso del Rocódromo fue a cambio de la subvención. O sea, nosotros nos comprometimos a que si ellos hacían un rocódromo, nosotros lo llevaríamos durante años, estuvimos allí años llevándolo, a cambio de que nos dieran una cantidad de dinero para la expedición, no me acuerdo para qué expedición fue de las que hicimos.
Ajá, interesante.
Y organizamos, ya que teníamos el rocódromo, organizamos las dos primeras competiciones de escalada, la tercera yo ya no estaba, ¿eh? La tercera.
¿Y te acuerdas más o menos en qué fecha se hizo el rocódromo?
Creo que fue ya en el 95 o en el 96, no me acuerdo, el 95, del 94 al 96, no me acuerdo, o el 96.
Puede tener ya casi 14 años de existencia, ¿verdad?
Sí, sí. Y era un rocódromo con todas las de la ley, hecho por TOS 30, un rocódromo que yo me acuerdo que los de TOS 30 nos decían, ya era hora que en Granada hubiera un rocódromo cuanto en Granada nació la escalada deportiva en España. Eso nos decían los de TOS 30, los asturianos.
Claro. Y de tanto ir a la federación y de tanto dar la murga, al final coges y te metes dentro de la federación.
Claro, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque no había nadie que quisiera hacer. no había nadie que quisiera tener ningún cargo en la federación. Y nosotros de tanto estar ahí dando la murga, que es verdad que la dábamos y mucho, ¿eh? Y mucho.
No, pero yo creo que no es dar la murga, sino utilizar algo que está ahí para los montañeros. Así es bien.
Sí, nosotros la utilizamos. Eso que hay gente que dice que es que la federación no te da nada con la... Nosotros sí hemos conseguido mucho apoyo de todo tipo, porque ya empezamos a conocer gente, y si te ibas de expedición, pues allí tenía Amparo Ortega, que te preparaba el botiquín, te explicaba qué tenías que hacer. Allí tenía a Lorenzo, que te decía, pues yo cuando estuve en el Cadá, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, ten cuidado que no te pase. Y allí tenía otro que te decía, pues a partir de 5.000 metros, hasta 6 la cosa no es chunga, pero a partir de 6 y ya se pone la cosa más... O sea, nosotros si encontramos, yo no tengo quejas, ¿eh?
Y tuviste una etapa de asambleísta y luego de delegado,
sí,
¿verdad?
Claro, sí. Pero, hombre, asambleísta porque ya nos interesaba, ya no era solo porque no hubiera nadie que quisiera hacer, sino que nos interesaba qué pudiera pasar con el montañismo, aunque solo fuera por propio egoísmo, ¿no? Llevábamos el rocódromo, organizábamos un mogollón de salidas, de limpieza, de... Yo es que no sé, porque llegamos a organizar hasta descensos en rappers de iglesias de aquí, de los pueblos, y... O sea, nos interesaba un poquillo qué es lo que podía pasar con el montañismo en Andalucía, fue por eso, ¿eh? También.
Como montañero que eres, Antonio, vamos a irnos a Sierra Nevada y a su red de refugio. Dentro del colectivo montañero siempre hay una queja que muchos de la red de refugio, que ahora tú nos aclararás qué es red y qué no es red, hay muchos sitios que están en mal estado, deteriorados. Podemos decir El Caballo, podemos decir Lorrieta, Ventura, El Cebollá, bueno, y...
Dices deteriorado, ¿a qué te refieres? ¿A que está la construcción rota o a que están llenos de basura?
Pues de todo.
Es que, si hablamos de invierno, el que va al caballo en invierno es un montañero. O sea, no acepto que se me diga que los montañeros dicen que los refugios están llenos de mierda. Porque es que un refugio no está en la gran vía donde pasa un camión de basura todos los días a recogerla, ni donde hay barrenderos mañana, tarde y noche limpiando. O sea, que son los montañeros, por lo menos en invierno, los principales usuarios de los refugios. O sea, si tienen basura, a los primeros que nos tenía que dar vergüenza es a los mismos montañeros, porque son nuestros compañeros, o nosotros mismos los que la provocamos. Otra cosa es que haya instituciones a las que haya que reclamar que aquello esté limpio, ¿vale? Pero los primeros culpables somos nosotros. Tenemos que hacer un poquillo de examen de conciencia.
No, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, ya que no hemos dado caña en la basura, vamos a lo que es la construcción en sí. ¿Qué pasa con estos refugios?
Refugios como tales, reconocidos, hay bastante menos de lo que la gente piensa, ¿de acuerdo? Están los dos vivas, la Carrihuela y la Cardera, los dos guardados, Postero Alto y
Poqueira,
y luego en la zona de Almería, El Doctor, La Polarda, o sea, hay varios. En los demás, en esos actúa el parque y limpia periódicamente, y cada vez que alguien nos llama allí al parque y nos dice la Carrihuela está llena de basura, procuramos subir, lo mismo no ese mismo día que nos lo han dicho, y limpiarla. Procuramos que estén más o menos en condiciones, en la medida de las posibilidades que tenemos. Eso sí es verdad, ¿eh? Y eso lo han visto incluso montañeros que hemos... Pero otra cosa son la cantidad de instalaciones de diverso tipo que hay en la sierra que no son refugios. Lo que pasa es que tradicionalmente se les ha llamado refugios, pero han sido incluso cabañas de pastores, antiguos refugios de la reserva de caza, refugios de forestales de cuando las repoblaciones de las que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Que incluso el cilindro que estaba en la Carrihuela, los que tienen miedo se acuerdan de que aquello siempre se ha considerado como refugio. Aquello no era un refugio. Si aquello tenía una piedra así y otra no, una piedra así y otra no, o sea, estaba rodeado de agujeros o de claros y en invierno se llenaba de nieve, ¿de acuerdo? O sea, hay una red de refugios, que son los de los que el parque
se hace cargo,
y hay otra serie de instalaciones que no se pueden llamar refugios. Luego también hay que tener en cuenta la propiedad de los refugios. El Cebollá, concretamente, creo que es del Ayuntamiento de Zapotúa, no estoy seguro, ¿eh? Uh-huh. El de Ubeire, por ejemplo, del Ayuntamiento de Fiñana. O sea, hay que tener en cuenta a la hora de saber cómo
el,
están...
¿El Orrieta de quién?
El Orrieta es un problema. El Orrieta no es un refugio. Además, si fuera un refugio, estaría muy mal ubicado. Aquello era un antiguo refugio de las repoblaciones, ¿no? De la época de las repoblaciones. Y está situado en la cumbre, un refugio en una cumbre, pues la verdad es que no es muy lógico tenerlo, porque cuando se te mete un marrón en la montaña, todo el mundo sabe que hay que bajar, no hay que subir. Y si tú se te mete el marrón en la zona de Laguna de Yegua, o no sé, o en los Tajos del Nevero, o por ahí, y tienes un refugio arriba, vas a intentar subir, con lo que la cosa se pone chunga. De todas formas, ese refugio, ahora mismo, no sé, este invierno yo no he estado, no sé cómo está. Pero el parque sí arregló una parte, incluso se bajaron, pues yo no sé cuántas mulas con cargas de cascajo, porque aquello, si ahora está chungo, hace unos años estaba bastante peor, ¿eh?
Uh-huh. ¿De acuerdo? Creo que has dicho algo interesante que a lo mejor no lo sabíamos, no teníamos el conocimiento, que es que cuando veamos un refugio en mal estado podemos ponernos en contacto con el parque y
sí, claro.
Informar y ya el parque tomará las medidas.
Si el parque no es más que otra administración, cuando tú ves que una calle en tu pueblo no está asfaltada, pues vas al ayuntamiento, en vez de quejarte, lo lógico sería llamar al ayuntamiento, quillo, que esta calle uh-huh. está sin asfaltar. Pues los responsables de la gestión del espacio son los responsables del parque, pues ahí. Natural. Otra cosa es que la inmediatez, las posibilidades o la responsabilidad que sea del parque o no lo sea, ¿de acuerdo? Por eso se le explica a cualquier persona que vaya para allí o que llame.
Sí, pues ahí queda eso. Primero, que no dejemos basura, que somos un poco más
radicales. Ahí está. Primero, hacer examen de conciencia, que tendemos a echarle siempre la culpa a los demás y al gobierno.
¿Y qué recuerdo tienes del refugio de Río Seco? Allá estuvo por aquí Gerardo y nos estuvo contando historias.
Buenísimo, buenísimo. Cuando no me pasaba bien los canutillos que no hemos fumado ahí por la noche. Mañana, a las 4 de la mañana, para la Norte del Mulacén. Luego es que a las 4, luego no iba nadie a la Norte del Mulacén. Bueno, muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos del espagueti allí, amasado con las manos, con el tomate. Sí, muy buenos recuerdos. Pero Gerardo y del refugio,
Al final hubo que echarlo abajo porque a lo mejor no era su sitio tampoco. Poco, ¿no?
Hombre, ahora yo pienso, el otro día cuando estuve hablábamos de que la carretera ya era, el corte de la carretera era un tema superado. Yo pienso que el refugio de Río Seco tendría que estar ya también ese tema superado, Han pasado ya 3 o 14 años, no sé cuánto, en el 95 fue, o en el 96 también.
Tú lo sabes mejor que yo.
Sí, por esos años fue. Y el caso que ya tenía que estar superado. Es verdad que los refugios, bueno, da igual, yo lo voy a decir. Es que hubo una controversia muy gorda, hubo dos corrientes en toda Andalucía entonces, y discusiones, pero la verdad es que visto ahora, desde el punto de vista de la conservación sobre todo, y también del montañismo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la conservación, era un peligro para la sierra y un peligro para la seguridad del montañero, porque... Bueno, del montañero no tanto, pero sí de la persona que se cree montañero no lo es. Hay mucha gente que, imagínate que tú eres gallego y ves en una guía de la Cansa una carretera que atraviesa la sierra. Tú no eres montañero, no tienes por qué saber que una montaña tiene una dificultad orográfica y climatológica. Entonces tú coges tu coche, te planeas tus vacaciones viendo una carretera que viene en los mapas con instalaciones a los lados. Refugio, y dices, ya está, lo tengo muy fácil, mis vacaciones. Y luego te encuentras lo que te encuentras allá arriba. ¿De acuerdo? O sea, los refugios yo soy de la opinión de que tienen que estar abajo por temas de conservación, por temas de seguridad y también por temas de realzar las cumbres, que eso sí es verdad. Eso yo me acuerdo que en aquellos años lo decía el principal promotor de los refugios, que era Lorenzo Arriba, pero yo estaba de acuerdo, Yo estaba de acuerdo porque subir al Mulacén es subir al Mulacén, no llanear para llegar al Mulacén, ¿o no?
Sí.
Es la máxima cumbre de la península.
Hay que currársela.
Hay que currársela. Yo hoy he bajado del Mulacén hace un rato y me he mosqueado mucho porque me he encontrado un francés que en sandalias, sin calcetines, ha subido y ha bajado. Porque yo estaba deseando que, lo mismo no tenía que decirlo, que le pasara algo para que se diera cuenta que el Mulacén tiene 3.481 metros y que no es la Gran Vía de su ciudad.
Y además se ha metido mal tiempo hoy.
Y además se ha metido mal tiempo, pero el tío ha subido y ha bajado de puta madre, Esa es otra.
Y eso que estaba apuntando, que no has terminado de decirlo, que hubo en su momento había dos posturas, ¿no? La de los refugios bajos y la otra.
No era tanto la de los refugios bajos o los refugios altos, sino de la gente que estaba a favor de Río Seco y la gente que estaba en contra. Yo en principio estaba a favor de Río Seco porque yo allí he disfrutado mucho y era mi sitio de referencia, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo que yo terminaba de trabajar un viernes a las 8 de la tarde, en invierno, y como yo tenía que estar con mi señora el domingo, porque si no... Toda semana trabajando y el fin de semana no iba a estar con ella. Yo me acuerdo que después de trabajar a las 8 de la noche nos subíamos, estábamos mogollón de horas de noche andando con las frontales y llegábamos a Río Seco y allí dormíamos en la gloria. Otro día subíamos lo que fuera, no sé qué. Lo mismo en la Norte del Mulacén, lo mismo algo en la Cardera, donde fuera. Y el sábado por la tarde nos bajábamos y el refugio de Río Seco, pues la verdad es que te permitía eso.
Claro.
¿De acuerdo? Te permitía eso. Yo me lo pasaba muy bien allí. Ahora, reconozco que, por ejemplo, en verano, incluso en invierno, yo he visto a Gerardo, y voy a hacer una bordería, salir al comedor y decir, el que se mee en la puerta duerme en la calle. Y es verdad, éramos muchos allí haciendo de todo en invierno y verano en una laguna. Una laguna es uno de los ecosistemas más importantes de la sierra. Bueno, claro, yo esto lo sé ahora, entonces claro. A lo mejor no era tan consciente, lo mismo tenía otra mentalidad, ¿de acuerdo? Pero ahora yo pienso que ya tiene que ser un tema superado.
Sí, sí, sí. Y que la conclusión es que se hizo bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí, Yo sinceramente creo que sí.
Muy bien. Vamos a empezar a hablar de tus expediciones, porque dices que no has hecho grandes cosas, pero bueno, yo creo que has hecho cosas interesantes. La primera en el 93, al Kilimanjaro. Hazme así un resumen rápido, ¿cómo era África en el 93 y el Kilimanjaro?
Sí, el Kilimanjaro es la montaña. Mi colega, mi compañero de expedición, Raúl, decía que era la montaña de Walt Disney y era verdad, Nosotros no subimos por la ruta normal porque era un camino muy feo. Subimos por la ruta Chame, me parece que se llamaba, Ya, precioso. Era la primera vez que salíamos de... Vamos, yo no me imaginaba que yo podría salir al extranjero a una montaña. Es verdad que había un hombre que nos animó mucho, que nos fuimos con él, Javier Campos, no sé si lo conocéis, sí, sí, almeriense. Sí, sí. Pues gracias a él, y es verdad, tengo que reconocerlo, él puso una tienda de fotografía aquí en Churriana, se metió en el club y nos animó. ¿Por qué no nos vamos este verano? Porque yo decía, pero ¿cómo coño nos vamos ahí a África? ¿De qué? Si yo no salí de Armilla nada más que para ir a Belicena, como el otro que dice. Pero el hombre nos dio ánimo, nos movimos, conseguimos dinero, de verdad, ¿eh? Y luego ahí alucinamos. Yo, en principio, iba con mucho miedo porque un país con, muy raro, con otro tipo de gente, otro tipo de cultura, mucha miseria. Iba acojonado, de verdad, a la vuelta, ya no, a la vuelta. Y era una montaña preciosa, de verdad, bonita, bonita. Subimos, hombre, no teníamos mucha idea de lo que era la altura y pensábamos que en los campos de altura había que machacar y entrenar para estar más fuerte para el día de cumbre. Sí, es así, eso pensábamos. Y como a los distintos campos llegábamos muy temprano, a las 4, a las 5 de la tarde, y allí no anochecía hasta las 7 o las 8, pues a correr o a dar vueltas por ahí. Así el último día nos dio un pájaro que yo sinceramente hice cumbre por no volver a Armilla diciendo que no lo había hecho.
Sí, porque no eras capaz de llegar aquí sin la cumbre.
Ayer que sí se lució fue el padre de mi compañero, Miguel. Joder, que digo, no veas cómo subió el tío, que tenía 50 y tantos años.
Claro,
tenía.
La experiencia.
Sí, ahí sí, está, sí, ahí y está. Subió dándonos voces, diciéndonos de todo, insultándonos. Y subió el primero y nosotros subimos hartos de insultos.
Ahí fue un buen aprendizaje. Y de ahí, en el 95, vais al Cantengri. ¿Dónde, sí. ¿Dónde está eso? ¿Y eso qué es?
Sí, nosotros ya nos creíamos mucho, muy montañeros. Habíamos subido al Kilimanjaro y ya, pues, un paso brutal. Es una montaña de 7.000 metros, pero muy al norte. Está en Kazajstán, en el límite con China, en la antigua Rusia. La montaña supera al norte y lo intentamos hacer por la norte. O sea, era de bastante dificultad. Había, nosotros no teníamos que montar cuerdas fijas, las montaba una empresa, uh-huh. Pero eran 3.000 metros.
¿De desnivel?
De desnivel, de cuerdas. No, había más de 3.000 metros de desnivel. De cuerdas fijas, 3.000 metros. ¿De acuerdo? O sea, era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero íbamos bien físicamente porque, eso sí, hemos entrenado siempre una barbaridad. Nosotros, después de harto de trabajar, teníamos trabajo físico duro. Después de harto de trabajar, nuestros 10, 12 kilómetros todos los días, el fin de semana que no íbamos a la sierra, íbamos a la sierra a correr, o sea, íbamos bastante fuertes y allí alucinamos. Estuvimos un mes viviendo en un glaciar, subiendo una montaña increíble, preciosa, yo tengo una foto alucinante, con una cantidad de nieve impresionante, pero impresionante. Yo he estado después en otras montañas más altas y la verdad es que no tenían tanta nieve. Impresionante, y nos quedamos a 6.400, 6.000 y pico, en un pico vecino, porque primero había que subir a un pico que se llamaba Chapaé, uh-huh. Y luego al Cantengri, pero teníamos todos los campos de base asistidos de cargas de gas y de comida, y una gente de Nueva Zelanda que en el campo 3 tuvo problemas y se tuvo que quedar allí una semana sola, pues se comieron y gastaron todo lo que teníamos. Cuando llegamos allí no teníamos nada, nos habían robado. ¡Hala, pues para abajo! Ya está.
Y luego en el 96 os vais al Huayna Potosí, en Bolivia, sí, la cordillera real.
Pues allí ya disfrutábamos, porque por lo menos hablaba español.
Te entendía con la gente, ¿no?
Sí, sí, porque eso era un problema. El inglés era un problema y gordo, ¿eh? Porque a mí me gusta hablar mucho. Imagínate, no hablo nada de inglés, lo más que lo he pasado por ahí. Pero en Bolivia no, en Bolivia es un país precioso. El campo base es La Paz, la ciudad, la capital, que está a 4.000 metros de altura o a 3.000 y mucho. Y desde allí salen muchas montañas. El problema que nosotros teníamos es que no teníamos dinero, como siempre, teníamos muy poco dinero. Entonces pudimos hacer el Huayna y el Illimani lo intentamos, pero como teníamos que esperar más tiempo de la cuenta porque era chungo, pues se nos acabó el dinero y para Granada, pero hicimos el Huayna.
¿Y cómo financiabais las expediciones? Dices que no tenías dinero, ¿qué os inventabais para poder iros?
Pues nosotros éramos muy formales, ¿eh? Intentábamos ser creíbles. O sea, que lo que contábamos era la verdad y lo transmitíamos así. Éramos muy vehementes a la hora de explicar lo que queríamos hacer. Y yo creo que la gente se lo creía. El caso es que siempre ofrecíamos trabajo a cambio. Nunca nadie nos dio nada sin nada a cambio. Creo. A lo mejor alguien sí, ¿eh? Tenemos que meter la pata en algo. Pero, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Armilla, el de Churriana, organizábamos campañas de senderismo. Las primeras campañas de senderismo oficiales de los ayuntamientos fueron las nuestras, las en Armilla y en Churriana. Luego el recódromo en la Diputación, que era día por día. Estaba allí después de trabajar 4 o 5 horas todos los días gestionándolo. La campaña de sendero de Diputación. O sea, siempre trabajando a cambio de la subvención.
De acuerdo. Muy bien, Antonio. Y además, bueno, aparte de esas expediciones, pues todos los inviernos en Sierra Nevada dando caña, ¿no? Norte del Mulhacén, Veleta...
Claro, claro. Aquí había que escalar, escalar en roca para ponerse fuerte, está en la sala de musculación en el polideportivo de la Diputación, allí en el rocódromo, corriendo, haciendo entrenamientos y muchos desniveles. A nosotros, además de que nos gustaban, disfrutábamos una barbaridad.
Nos gustaba dar caña, ¿no?
Sí, salíamos de la subida y subíamos al cartujo. Sí, eso era, no era una excepción. Salíamos de Capilaria, subíamos a Mulaseña. Estoy hablando de invierno. Salíamos de, no sé, del Barranco San Juan y subíamos al Veleta, a Los Machos y al Veleta. Eso en el día. Y luego bajábamos de noche. Palizas, desniveles. Forma física sí teníamos mucha. Ahora la echo de menos, ¿eh?
Bueno, pero ahí la tienes y en cuanto queda la recuperas seguro. Y no creo que tengas tan poca forma como dices.
Ninguna.
Porque si hoy has subido de Capilaira a Mulaseña y has bajado, no tienes que estar muy mal.
No, pero tengo barriga, no es lo mismo.
Bueno, pues nos vamos a escuchar el siguiente tema, que es el Anda Jaleo, que lo canta Carmen Linares. Anda Jaleo es una canción popular antigua que en su momento recopiló Federico García Lorca.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Mm. Antonio, y en el 97 te vas al Choyu, al Himalaya.
Sí, en el 97 mi compañero y yo, Raúl y yo, intentamos el Choyu. Fue una experiencia un poquillo fuerte, alucinante, pero no conseguimos la cumbre tampoco. Pero bueno
pero
decía eso, que era un montañerillo, un montañero.
No,
hoy fue un fracaso, ¿eh?
El fracaso, no, yo creo que uno va a la montaña y luego no sabe lo que se encuentra, y ya el mero hecho de intentarlo y la experiencia que te trae de allí, eso no tiene precio. Luego la cumbre, pues bueno, si le ponemos la guinda bien, pero muchas veces la historia está llena de retiradas, y además yo creo que a veces hay que hacerlo. ¿Qué pasó allí o qué viviste? ¿Cómo fue aquello?
Aquello fue sorprendente, alucinante, precioso. Aquello es la hostia. Aquello es... Esto es que quiere hacer montañero, que se vaya al Himalaya, que es como la facultad.
Ahí te licencias, ¿no?
Claro, que no es lo mismo que estar en el instituto. Bueno, Sierra Nevada sería la EGB, ¿no? No sé.
Bueno, primer ciclo de secundaria.
Vamos. Vale, vale. Pero que aquello es la licenciatura oficial, aquello es alucinante.
Y cuando aterrizáis allí, empezáis a ver aquello, el trekking de aproximación, empezáis a ver aquello.
Ahí disfrutamos una barbaridad, íbamos muy fuertes, de verdad, íbamos fortísimos, disfrutamos una barbaridad. Además, de todos los compañeros que íbamos, siempre se hacían quinielas, a ver quién tiene más posibilidades y quién no. Con nosotros iba Chu Gutiérrez, no sé si había oído hablar de ella. Una gallega que ha hecho...
Chul Lago.
Yo la directora de cine.
Chul Lago.
Pues iba con nosotros. Cuando hizo el show, yo estaba con nosotros. Bueno, ella, después de ella, lo más fuerte era por nosotros. Después de ella, por supuesto, porque esa mujer...
Una máquina.
No, una mujer, eran tres caballos percherones. Y disfrutamos mucho. Lo que pasa es que tuvimos mala suerte con el tiempo, con ciertos problemas físicos, enfermedades incluidas... Y nos quedamos a 7.200 metros.
Que no está
la tienda montada.
Que no está nada mal, ¿no?
Y nos bajamos. Ya cuando mejoró el tiempo, el segundo intento, yo creo que ya no estaba como para conseguirlo, porque dejé de comer y eso, perdí un mogollón de kilos. Yo creo que aunque lo hubiera intentado, no hubiera conseguido lo mismo ni llegar al campo 1, pero tampoco. De todas formas, te digo una cosa, ¿eh? Yo volvería a repetir eso de la misma forma, ¿eh? Exactamente igual lo volvería a repetir.
Sí, que ahí no hubo, digamos, fallos de planificación, y simplemente el Himalaya es el Himalaya, la altura a veces no te respeta.
No tuvimos problemas con la altura, tuvimos problemas de una falsa alarma en uno de nosotros, que tampoco quiero dar muchos datos.
Ya, vale.
Y luego la climatología, que tampoco fue. De todas formas, no subió nadie en nuestra expedición, solo Chul Lago, ¿eh?
Sí, pero que...
Y íbamos 11.
Que aparte, que esa
sí,
aparte.
Eso no es una mujer, eso es otra cosa.
Bueno, pues entonces habrá que organizar una vuelta por allí, ¿no?
Ojalá. Yo creo que ya no volveré, porque siempre he pensado, cuando empecé esto de la montaña, que yo quería ver el Everest, que con eso me conformaba. Y cuando fuimos allí, en la aproximación lo vimos de lejos, y luego pensaba, ya está, pues ya lo he visto, era el deseo, pues ya lo cumplí, ya no vuelvo.
¿Y esa expedición fue para ti un punto de inflexión, digamos? ¿Te cambió un poco tu percepción, tu manera de...?
Me cambió mucho mi relación con la montaña, porque a nivel laboral íbamos muy presionados. Yo concretamente a nivel laboral estaba parado, porque a mí me despidieron unos años antes, porque en la empresa privada o vives para la empresa o no vives, no te vas a la calle. Y yo tenía que correr todos los días, tenía que entrenar, tenía que ir muchas mañanas, pedirme una hora libre para ir a hablar con fulanico, con melanganico, para ver cómo iba la subvención. O sea, muchos problemas, era muy problemático. Era trabajador, siempre lo he sido, no es por nada, pero es verdad. Pero no era suficiente, entonces me quedé parado. Yo al Choyu me fui estando parado y muy presionado. Yo tenía un hijo, una mujer, una casa, unas letras y lo que tiene todo el mundo, ¿no?
Eso es.
Y cuando vine sin cumbre y parado. Entonces pasé un tiempo chungo, de verdad, ¿eh? Chungo, dejé de entrenar, dejé de hacer montaña, pasé un tiempo chungo hasta que empecé otra vez a trabajar. Y luego empecé a trabajar aquí en el parque y ya me dediqué al parque. Y la montaña la dejé como muy aparcada, ¿sabes? ¿De acuerdo? Ya no he vuelto a salir por ahí lejos. Pero yo creo que pronto... Además, tengo un colega que dice que tenemos que hacer algo original y accesible, porque nosotros ya tenemos cierta edad. Y ahora mismo en montaña, si quieres ser alguien, tienes que subir a patacoja, en calzoncillo y con...
Bueno, pero eso es un error que ahora mismo hay, que tampoco hay que seguir ese camino. Hay muchos caminos en la montaña. Y...
Entonces yo, él sí sigue en contacto con la montaña, además, de forma fuerte. Y siempre le tengo dicho, búscate para dentro de un par de años una montañilla asequible para mí, para nosotros, pero que tenga su gracia, que no me sea simplemente subir y ya está. y lo mismo hacemos algo.
Está bien, pues ya vendrá contándolo. Y Deportes Sherpa, que ya estuvieron por aquí celebrando su 25 aniversario y contándonos historias, hablando de la tienda. ¿Qué supuso Deportes Sherpa para vuestra generación de montañeros?
Bueno, pues casi todo. Yo a Miguel le debo muchísimo en cuanto a consejos, en cuanto a facilidades de pago, en cuanto a cercanía. Le debo bastante, ¿eh? Yo soy, dice el refrán que es de bien nacido se agradecido, estoy muy agradecido, porque entonces no teníamos un duro y no solo él nos permitía que lo pagásemos como nos diera la gana, o sea, no nos ponía una cantidad ni siquiera al mes, sino lo que pudiéramos, sino que además hablaba con las casas, con las marcas, nos sacaba todo a mitad, yo no sé si a mitad o gratis, pero el caso es que nos daba unas facilidades. Nunca nos ha dicho que me debes tanto, me tienes que pagar. Siempre le hemos tenido una trampa. O sea, ya Miguel, luego, en cuanto a los consejos, nunca nos ha engañado. Nunca es lo que más alabo de Miguel. Nosotros llegábamos allí, mira Miguel, queremos comprarnos esto, pero ¿para qué lo queréis? Pues mira, en vez de eso, compraros esto, que es mejor, es más barato, no sé qué, y cuando el cuerpo pida no sé qué, entonces cuando tenéis que compraros no sé cuánto. O sea, ha sido sincero, ha sido un tío muy apañado. Yo de verdad que con Sherpa, tanto con Miguel como con Fernando, pues la verdad es que me llevo muy bien, los considero amigos, bastante amigos.
Y aquello a veces que se convertía en una especie de salsa rosa de la montaña, ¿o qué, Antonio? Sí. ¿Qué pasaba por allí?
Sí, entonces no había foros de estos de internet, ni había programas como este, simplemente íbamos a Sherpa y contábamos la mentira de turno. O sea, llegábamos el lunes con cualquier pretexto. Yo no sé, si revelaba un carrete de fotos y íbamos allí de paso. Sí, pero los lunes y los viernes generalmente
aparecía por allí la gente.
Sí, y allí nos contábamos nuestros rollos. ¿Qué has hecho ayer? Ayer hice los extraplomos y era el 7 de enero del año más nevado de toda la vida. Tira todo allí. Vamos, mentira, no sé.
Sí, pero que a veces se metía, que era sí, hablar del ambientillo, sí, y el fin de semana.
El ambiente de montaña se vivía en Sherpa, no en la federación, ¿eh? No nos equivoquemos, era en Sherpa. Por la federación no aparecía ni Dios.
Y a veces me parece que, creo que me recordás que me has contado que a veces soltaba ahí un bulo, ¿no? A ver hasta dónde llegaba y cómo llegaba vosotros luego, ¿no?
Sí, eso lo hicimos alguna vez. Alguna vez soltamos un bulo a propósito para ver cuándo llegaba nosotros de vuelta, cómo llegaba, ¿eh? Y llegó deformado, pero llegó muy positivo. O sea, a mí me gustó porque, no voy a decir que bulo contamos, pero...
Cuéntalo, Antonio, ya han pasado muchos años.
Pero a mí lo que me sorprendió de aquello es que se lo creyera la gente. Luego teníamos bastante más credibilidad de la que nosotros nos pensábamos. Sí, o sea, todo el mundo se lo creyó.
Vuestra acordada tenía...
El de Granada y el de Churana. Bueno, nos decían los churaneros, ¿eh? A mí me molestaba, yo soy de Armilla, ¿eh? Y nos decían los churaneros que han hecho tal cosa, wow. Todo el mundo se lo creía, ¿eh? Porque nos veían todos los días entrenar, corriendo en la sierra cuando... No, pues hacíamos 20 kilómetros, porque de la olla de la Mora a la Carrihuela o al Veleta, en función de las ganas, y vuelta eran 20 o 22 kilómetros, y eso lo hacíamos una y a veces dos veces en semana, ¿eh?
Joder, macho, qué animal, sí, qué animales.
Sea, nos veían y se lo creían, creían lo que le contáramos.
Antonio, yo sé que tú estás muy implicado en el tema de la seguridad en montaña, a través del parque habéis iniciaste el tema de las encuestas en distintos puntos del parque. ¿Tú crees que los montañeros tienen una buena formación en este tema?
Hombre, yo echo de menos los montañeros. Bueno, los montañeros, hay que distinguir entre montañeros federales y no federales. Pero bueno, en general, dos cosas. Uno, más sensibilización ambiental, y otra... que se gaste no tanto dinero en tanto material, sino en cursos formativos. O sea, son a veces bastante más importantes. Es bastante más importante a veces comprarse un material más mediocre y el dinero que te pensabas gastar en el de última generación, gastártelo en un curso formativo, ¿de acuerdo? Hay que saber manejar los crampones y los piolés, hay que saber caerse, hay que saber manejar una cuerda en escalada deportiva, arriba en el hielo, en todos sitios. Hay que saber chapar de forma correcta, hay que saber asegurar, es bastante más importante que lo que pasa ahora, que la dinámica es que ahora todo el mundo tenemos mucho dinero y llegas a la tienda y te compras lo más alucinante y si tiene muchos colorines, mejor.
Y sale equipado vestido de montañero, de alpinista.
Y con ningún conocimiento, o sea, es bastante más importante incidir en la formación que en la compra de material, sí, porque sí.
¿Y en algún momento en tu vida de montañero te has visto implicado en un accidente, en un rescate?
Yo personalmente no he rescatado nunca. Sí he visto accidentes, pero he visto cómo lo hace el Serein o cómo lo ha hecho Gerardo antiguamente, como lo han hecho otros. Yo he avisado, algunas veces sí he avisado. Salió corriendo, me han dicho que hay una caída en tal sitio, entonces no había móviles, a correr, a avisarle al más próximo. Eso sí lo he hecho, pero implicado directamente, que yo recuerde, no me he visto.
Y ya que estamos hablando de la seguridad y de los montañeros, que ya has dado un consejo que está muy claro, que es el de más formación y menos consumismo de material, pero ¿qué otros consejos le podrías dar a la gente que se está iniciando, a la gente más joven?
O sea, que vayan siempre con alguien que conozca la ruta, que sean conscientes de que es un deporte, y un deporte no es de alto riesgo. Yo no lo considero de alto riesgo, porque si vas con sentido común y de verdad con los pies en el suelo, pues no tienes por qué correr ningún riesgo. Si sabes, o sea, la formación es básica, ir con alguien que, iniciarse con alguien que de verdad, y la sensibilización ambiental, ¿eh?, es básica, porque hace 20 o 30 años en el refugio de Río Seco un fin de semana podría haber no sé cuántas personas, lo mismo exagero, me quedo corto, ponle 200, pero lo que es una realidad es que hoy hay 5, 10 o 20 veces más en ecosistemas muy frágiles, ¿de acuerdo? Y que dejamos restos siempre, aunque que creamos que no, todos orinamos, por ejemplo, claro, ¿de acuerdo? Y dejamos restos en ecosistemas muy frágiles y muy difíciles de regenerar. O sea, falta mucha sensibilización ambiental y formación.
¿Y cómo va la salud del montañismo granadino y andaluz?
Hombre, yo estoy un poquillo desligado del mundo del montañismo ahora mismo, pero lo que sí veo es que hay mogollón de gente que hace barbaridades. Que suben los 8.000, que hacen paredes cada día más difíciles. Yo lo veo bastante bien, ¿eh?
Se está cogiendo nivel, ¿verdad?
Se está cogiendo mucho nivel. Hace unos años no había, había mucha afición, pero no tanto nivel ni mucho menos, ¿de acuerdo? Yo eso sí lo veo.
¿Y el futuro de Sierra Nevada, qué futuro le pronosticas tú que estás ahí dentro y sabes cómo van a evolucionar las cosas?
Desde el punto de vista de la conservación, alucinante, buenísimo. O sea, dentro de nuestros hijos, nuestros nietos verán una sierra bastante mejor conservada de lo que la vimos nosotros. Otra cosa es que esto del cambio climático será verdad, pero si es así, habrá que aceptarlo. Vamos a ver, ¿habrá que aceptarlo o no? O sea, si no ponemos medidas ahora, habrá que aceptar lo que nos venga, tendremos que aceptar lo que nos venga. Si ponemos medidas y no viene el cambio climático, pues veremos una sierra alucinante, con los robledales mejor conservados, con las lagunas llenas de agua y con los cinturones verdes y llenas de animales, con quebrantahuesos volando y un mogollón de águilas reales.
Eso del quebrantahueso, ¿por qué no se lo explica un poco a los oyentes? Si puede, así a grandes rasgos.
El quebrantahueso es un buitre que se alimenta de huesos, que existió en Sierra Nevada hasta los años 50, se extinguió de Andalucía, creo que fue en el 79, en el 80, el último que voló en Cazorla, y ahora hay un proyecto de la Junta de Andalucía de reintroducción. Se empezó hace unos años en Cazorla y la cosa va bien. Y la siguiente sierra es posible que sea Sierra Nevada. O sea, que ya se pueden ver quebrantahuesos en Sierra Nevada, ¿eh? De los que, porque hacen desplazamientos muy largos. Y los que hay en Cazorla, ya hay gente que lo ha visto en Sierra Nevada. Pero aún así, la próxima suelta será en Sierra Nevada.
Puede ser un placer ver ahí surcando por los cielos.
Y lo que hace falta es que lo hagamos un pájaro nuestro, como el águila real. Me gustan mucho los pájaros. Y ahora mismo desde aquí puedes ver cuando vas por la autovía águilas calzadas, águilas perdiceras. Hace unos años, ¿no? Lo que hace falta es que sigamos en esa línea y que cada día veamos más animales.
Y para terminar, Antonio, ¿tú qué encuentras en la montaña?
Pues yo encuentro en la montaña, pues todo. Yo qué sé, si es que yo llevo desde que era pequeñillo, que mis hermanos mayores me llevaban a veces llorando porque yo quería y ellos no querían llevarme. Pues he estado siempre. Si algún día voy a tomar café, simplemente voy a tomar café a un pueblo de la sierra, o a Monachil, o a Huejar Sierra. Yo no sé, trabajo en la sierra, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no conozco otra cosa. Para mí la sierra es todo. Yo soy más nevadense a lo mejor que incluso andaluz o español, que yo no salgo de la sierra.
Eres casi una especie endémica ya, ¿no?
Pues me gustaría hacerlo, no lo sé.
Bueno, Antonio, ha sido un placer. Creo que has transmitido a nuestros oyentes la pasión que sientes por la sierra y por la montaña, y eso de incidir tanto en la educación medioambiental creo que es un gran acierto. Sé que desde vuestro trabajo hacéis una labor en centros educativos, en colectivos, en muchos lugares, que creo que no tiene precio, y que aunque a veces la gente no lo sepa o no quiera entenderlo, que tenemos un parque natural y nacional que está implicado y una conservación realmente seria. Esperamos que estés aquí en muchos otros programas y seguir hablando contigo.
Cuando queráis, para mí es un gusto.
Pues ahora vamos a escuchar un tema del señor Ray Charles, Hard Times, Tiempos Duros.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times. Hard times. Oh yeah, yeah. Who knows? Oh well, better than I.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo base, campo base. Campo base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Son las 22:08 de la noche y nos sigues escuchando en directo en Otura FM en el 99.1 de tu frecuencia, en la radio metropolitana. También puedes estar escuchándonos a través de la red de redes en radiotura.es. Hoy en SOS, sesión de campo base para una montaña más segura, os traemos un análisis del camino, de la pasión que ha recorrido Edurne Passavant para conseguir la cumbre del Kanchenjunga, uno de los 14 8000 del planeta Tierra, con 8.586 metros. Hemos titulado este análisis como La pasión de los 14 8000 según Edurne Passavant. A través de los documentos sonoros extraídos de la Sonoteca de Radiotelevisión Española, queremos aproximaros a esta aventura para que saquéis vuestras propias conclusiones. En este primer corte comenzamos con un enfoque desenfadado del mismo.
Edurne Passavant nació en el verano de 1973, justo cuando ella nacía, un famoso alpinista hablaba en Radio Nacional, César Pérez de Tudela. Son las cosas que nos trae el Calen Radio de Rafa Roa.
¿Y la mujer qué tal en la montaña?
Y cuando dicen, y las mujeres podemos ir a la montaña, te recuerdo llegar a esos refugios suizos o franceses, que se veía esas chicas rubitas con el pantalón por debajo de la rodilla, lo bávaro, tan ajustadito. Entonces era un refugio mucho más bonito. Ah, la claro. Montaña sin mujeres ya digo que es mucho mucho menos sugestiva, es más triste.
Bueno, yo creo
con una chica es bellísimo, y además la mujer en la montaña va tan bien o mejor que el hombre, incluso escalando, es más natural. Lo que no la puedes pedir es escaladas tremendas de esfuerzos o de riesgos, sí, pero hay muchas ascensiones que no precisan tantos riesgos ni tantos esfuerzos, entonces la mujer queda en su papel. Sin mujeres estamos parecidos. El esquí se da muy bien a las mujeres, y últimamente hace mucho alpinismo, se ven muchas chicas jovencitas preciosas con su mochilita, su pantaloncito.
Tengo ante mí la montaña.
¿Cómo acaban los tiempos, eh?
Madre mía.
Coge la Edurne al Pérez de Tudela ahora mismo.
Pero que ha dicho del pantaloncito, es verdad.
No, es verdad, está preciosa.
Está preciosa.
Venga, vamos.
En la montaña y fuera de la montaña.
Así comienza la aventura.
Nos preparamos para ir a un lugar lejano y frío. Edurne Pasaban sigue buscando hacer realidad su sueño. Quiere ser la primera mujer en la historia que escale los 14 colosos de más de 8.000 metros. En este momento lo están intentando también otras dos mujeres, una austriaca y una italiana, Gerlinde Kaltenbrunner y Nieves Meroy. A Gerlinde le falta el K2, el Kanchenjunga y el Sisapagma. A Nieves Meroy le falta el Annapurna, el Makalu y el Kanchenjunga. A Edurne le falta el Annapurna, el Sisapagma y el Kanchenjunga. Edurne, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Oye, que me encanta poder hablar contigo otra vez. Ahora ya estás bajo la tormenta casi, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estamos aquí en una marcha de aproximación hasta lo que es el campo base del Kanchenjunga y todas las tardes nos pilla una tormenta que bueno, justo me has pillado en... Ahora mismo ha empezado la tormenta, pero bueno.
Bueno, la última vez que te leí en el blog estabais en Katmandú. Queríais volar en avioneta y comentabas que te daba bastante miedo, ¿no? Con el tiempo este, volar hacia Tapeyún. ¿Qué tal fue el trayecto?
Pues la verdad que con muchísimo miedo. Estuvimos esperando 2 días en Katmandú para poder coger la avioneta y al final, pues el piloto dijo, mira, vamos a salir y yo no, o sea, no aseguro que vayamos a aterrizar, pero nos acercamos y digo, ¿cómo que nos acercamos? Y la verdad que nos acercamos y esto no era ni una pista de aterrizaje ni nada, un yerbal donde tienen que apartar las vacas para poder aterrizar y fue, pues, como esperaba, pasemos muchísimo miedo.
Las condiciones, lo que contáis, ¿no? Muchas tormentas casi siempre a la misma hora, ¿no? Las condiciones del tiempo.
Sí, durante a la mañana amanece buen tiempo, mucha calor, porque todavía estamos muy abajo. De Tapeyún hasta el campo base del Kanchenjunga son 10 días caminando. Los primeros 5 días, que son estos que hemos hecho, casi no coges altura, hasta 2100, más o menos estamos a 2100 metros. Uh-huh. Y hay humedad porque es como...
5 días después, ya están en el campo base.
Estamos siguiendo varias aventuras al mismo tiempo en Radio Gaceta de los Deportes. Una, la de Al filo de lo imposible, con Edurne Pasaban, que está iniciando el ascenso al Kanchenjunga, aunque ya estamos empezando a decir Kanchen, por eso de acortar un poco. Quiere ser la primera mujer de la historia en subir 14 8000, recordemos. Así que nos vamos al Himalaya. Edurne, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Estáis todos bien?
Pues sí, la verdad que estamos muy bien. Estamos aquí en el campo base. Hoy hemos subido al campo 1 a 6.200 metros por primera vez. Y la verdad que ha sido una ascensión muy muy bien. Nos hemos encontrado todos muy bien. Hemos subido allí arriba. Hemos montado 2 tiendas para en el campo 1 y hemos vuelto a bajar. Y estamos todos contentos y súper aclimatados.
Te he leído en el blog de rtv.es que habéis hecho la pulla. Cuéntanos qué es eso de la pulla a los oyentes.
Pues la pulla la hicimos ayer. Uh-huh. Y bueno, es la ofrenda que se hace a los dioses aquí. Lo hacen nuestros cocineros y nuestros sherpas y así para pedirles pues que nos acompañen en la montaña y que nos den buena suerte, ¿no? Hacen como un chorten de piedra muy grande. Uno de los sherpas nuestros es lama, ha estudiado de lama y entonces pues se pasó allí una hora y pico rezando delante del altar aquel que montaron y es una celebración bastante, bueno, es muy típica aquí en todas las expediciones se hace esto. Uh-huh. y la verdad es que es súper, bueno, yo creo que es muy respetada por todos los escaladores y sin que se haga esto no empezamos a escalar, por eso lo hicimos ayer. pusimos todas esas banderas de oración que muchos de vosotros habréis visto en los campos bases, las sí. de colorines. Sí. Pues es cuando se ponen estas, se pusieron ayer ya todas alrededor de nuestras tiendas en el campo base, y ya por eso hoy hemos podido subir al campo 1.
Uh-huh. Bueno, habéis empezado.
El 18 de mayo de 2009, Edurne Pasaban alcanza la cumbre del Cachenjunga. Así dio la noticia Televisión Española.
Ganarle la partida a una montaña no es solo subirla, sino bajarla para poder contarlo. Edurne Pasaban es una ganadora nata y ya hay otra montaña que lo sabe. El Kanchenjunga, la tercera más alta del planeta, con 8.586 metros. Junto al equipo de Televisión Española de Al Filo de lo Imposible, ha llegado a la cima. Ha tardado 15 largas horas en subir los últimos 800 metros, con viento y en un terreno de extrema dificultad. Pero lo ha logrado. Edurne ha podido mirar desde arriba el mundo, como antes miró desde otras cumbres, desde lo alto del Manaslu o el Daulagiri. A sus 35 años, se ha convertido en la primera mujer en hollar 12 ochomiles, pero quiere más. En realidad, los quiere todos los 14 que hay en la Tierra. Hay otras dos mujeres que persiguen el mismo reto, una italiana y una austríaca, que tienen 11. Ahora la montañera vasca va por delante en esa pelea. Si subir ha sido duro, el descenso no ha sido fácil. Edurne ha llegado con las fuerzas al límite y lo ha pagado bajando muy lentamente. Pero ya está en el campo 4 a 7.800 metros, junto al resto de la expedición de Al Filo. Así que ya puede decir que ha ganado otra partida más. Ya solo le quedan dos.
Sergio. Impresionante audio extraído de las imágenes de la llegada de Edurne al campo base. Se abraza a sus compañeros, llora, llega extenuada, afónica.
Ayer por la mañana.
Oye, de nuevo. Se me trae llora. Pues esa gorra me trae llora.
Edurne acaba de ver la muerte cara a cara. Quiere quedarse allí arriba, abandonarse a su suerte. Sus compañeros la arrastran del campo 4 al 3. Tiene que usar oxígeno en el descenso para no perder la vida. Dentro de la tienda declara lo siguiente que vaya a escuchar.
Pasa que voy a por ropa.
Venga. Es un audio sacado de las imágenes de Radio Televisión Española y ya os digo que son impresionantes verla.
Ya por fin estoy en el campo base. Gracias a todos. Mi equipo, porque si no, no estaría aquí seguro. Ahora estoy aquí con Jorge, que me va a cuidar. Nuestro médico. Y bueno, otro participante más. Y ahora solo quiero descansar y que me cure de esto pronto. Y solo quiero descansar ahora.
Tras ser evacuada del campo base en helicóptero a Kathmandú, declara lo siguiente.
Y ahora encantado de saludar a nuestra primera invitada de la mañana. Edurne Pasaban, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Ramón. ¿Cómo
bueno,
estás?
Encantado de poder saludarte y encantado de poder escucharte. No sé si escuchabas tú hace un momento ese sonido tuyo, nada más llegar al campamento hace unas horas.
Sí, lo estaba escuchando ahora mismo, la verdad que tampoco me ha cambiado mucho la voz, pero estoy algo mejor que entonces. Estoy encantado de estar contigo aquí.
Vamos a ver, Carmen Portilla nos decía ayer, la directora del Filo de lo Imposible, que estaba muy pendiente de cómo podías llegar, nos apuntaba algo de lo que os había pasado. Tanto tú como Alex habéis sufrido mucho, has hollado la cima del Kanchen, tú eres la primera mujer que tiene 12 8 miles, pero habéis sufrido muchísimo en el descenso, ¿no?
Mucho, porque si nos comprende bajamos al campo 4 y bueno, no, hasta entonces todo iba bastante bien, aunque fueron 24 horas de ascenso desde el campo 4 al campo 4, ¿no? Pero para mí ha sido, del campo 4 al campo base ha sido, creo que los peores momentos de mi vida, ¿no? Y hubo un momento en el que el cuerpo dijo basta, me tiró la nieve y me decía esto, dejarme aquí viviendo abajo, ¿no? Ha sido Ha sido momentos muy, muy duros.
O sea, que estuviste a punto de rendirte.
Pues sí, creo que sí. Yo creo que soy una persona fuerte, pero el otro día, hace unos días, cuando salí del campo 4 y bajaba al campo 3, iba todo súper muy bien, pero de repente tiré la mochila y dije, basta, o sea, no puedo más. Y le decía, Alex, déjame aquí, que yo me quiero quedar aquí. Y gracias al equipo que estamos, pues bueno, pues estoy ya en Kamandú y todo ha salido bien, ¿no? Pero si sería por mí, la verdad es que aquí este descenso desde el campo 4 al campo base me hubiera quedado en el canchado.
¿Por qué? ¿Fue la falta de oxígeno? ¿Fue el mal tiempo? ¿Fue el agotamiento absoluto? ¿Qué te llevó a eso tan difícil en alguien como tú?
Que ha sido el
agotamiento. Fuerte es.
Ha sido el agotamiento. Yo creo que llega un momento en el que es que ni te das cuenta, ¿eh? Porque dices, ya basta. Y tiras la mochila y dices, yo no me amagáis, que ya no puedo dar ni un paso más, ¿no? Y es verdad que del campo 4 al campo 3 me han bajado a rastras, literalmente a rastras. Se turnaban entre dos sherpas, entre Ferran y entre Alex, y bueno, en algunos sitios muy complicados donde hay que rapelar y así, ha sido complicadísimo la bajada. Y ahora me pregunto yo, ¿no? Digo, pero tú eres tonta, digo, pero ¿no puedes sacar fuerzas para ayudarles a que te saquen de allí? Pues no, no hay fuerzas, no hay ganas.
Ahora Edurne Pasaban está en Katmandú. Fueron evacuados uh-huh. ella y Alex Sicón, y hoy mismo o mañana regresáis a España, en concreto a Zaragoza, a trataros de algunas congelaciones que los dos tenéis.
Sí, acabamos de hoy a las 7 de la mañana venir el helicóptero a Mustarrasmica, al campo base. Estamos en Katmandú ahora, nos vamos ahora mismo aquí a un hospital a que nos den una revisión. Uh-huh. Y mañana primero ahora cogemos un vuelo a Madrid y nos vamos a Zaragoza directamente, porque Alex y yo tenemos congelaciones en los pies, yo también tengo algo en alguna mano, en el dedo gordo de la mano derecha, pero bueno, espero que sea lo mínimo. Esperaremos a que el doctor Arregui en Zaragoza nos atienda y nos diga lo que tenemos realmente.
Edurne, no sé si puedes responderme o no, ¿a por el 12 más 1 después? ¿A por el siguiente 8.000?
Yo creo que sí, hombre, sí, ¿no? Pero vamos a decir 12 más 1.
12 más 1. Edurne Pasaban, no te entretengo más. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos encantados y sabes que nos hace especial ilusión poder hablar contigo. Aunque tengas esta voz, sé el esfuerzo que has hecho para hablar con Radio Nacional de España, para hablar con este programa. Te mando un beso enorme de mi parte, de todos los compañeros y creo que de todos los oyentes. Y si me lo permites, en tu honor, esta canción. Un beso, amiga.
Gracias, Juan Ramón. Un besazo.
Hori da zure herrie y creció viendo a sus pies Tolosa.
Edurne, tras llegar al aeropuerto de Baraja junto con su compañero Alex Chicón, se desplaza en silla de ruedas para dar una rueda de prensa. Entre sonidos de flashes, periodistas, abrazos con familiares, incluso un niño le pide un autógrafo, Edurne declara lo siguiente.
Ya pensando mucho tiempo en lo que iba a deciros, pero cuando tienes que agradecer a un montón de gente, es difícil, ¿no? Es difícil agradecer a todo el apoyo de la tele, de mi programa de Televisión Española, de mis patrocinadores, de Endesa, de toda la gente de Lagunaro, de la gente de
Europea.
De Europea de Seguros, que nos ha sacado del helico. Yo anoche estaba en el campo base durmiendo y hoy estoy aquí en Madrid. O sea, imaginaros. Pero sobre todo, quiero agradecer a las personas. Quiero agradecer a las personas que componen todas estas entidades y que componen mi grupo, que componen mi expedición, que componen mis amigos y a las personas en general, creo que tenemos en toda España, ¿no? Porque he recibido el calor desde el primer momento que nos ha pasado lo que nos ha pasado en el Cancha Funga. Ha sido una ascensión muy dura. Llegamos a la cumbre del Cancha Funga el día 18 a las 5 de la tarde y la bajada a mí me pareció que no se complicó, por lo menos hasta el día, hasta que llegamos al campo 4, dormimos allí, pero del campo 4 al campo base para mí ha sido lo peor, yo creo que uno de los peores momentos de mi vida, y a la mía creo que estaba Alex desde el primer momento. Salimos del campo 4 para abajo y creo que llega un momento en el que el cuerpo de la persona dice que ya basta. Y el mío dijo basta. Le dije a Alex que yo me quería morir allí en la cancha. Por eso agradezco a las personas. A las personas que me dieron el cariño para salir de allí. A los Sherpas, a ellos. Al equipo del filo. Y a todos vosotros. Porque aunque os creáis que no y aunque que suena falso. Desde ahí arriba una se agarra a todo lo que... A todo el cariño que te está dando todo el mundo. De verdad que se siente ese cariño. Nada más, el descenso fue duro. Hoy ya estoy aquí a un día de aquello y ahora lo único que quiero es, pues, a ver si nos llevan a Zaragoza, nos ven las congelaciones que tenemos en los pies, el dedo y me recupero lo antes posible. Nada más. Gracias a todos. Muchas gracias.
Tras salir de la rueda de prensa y ya tumbada en la camilla de la ambulancia, una periodista entrevista a Edurne.
Edurne Pasaban ya está en casa, ya está en España. Estamos en este momento en la ambulancia que la va a trasladar a Zaragoza porque tienes congelaciones que hay que tratar. Lo primero, ¿cómo estás, Edurne?
Estoy cansada, pero contenta. Cansada de repente, hace dos días estaba en la cumbre del Cancha Funga y hoy mira dónde me ves. Entonces estoy un poco desubicada. Pero contenta porque todo está saliendo bien.
Ha sido más complicado de lo que en principio pensaba, seguramente. ¿Cómo se recupera uno anímicamente para seguir con el reto?
Pues eso te lo tendré que decir dentro de un tiempo, porque ahora la verdad es que hoy lo hablaba con Alex cuando me venía. Estoy desubicada totalmente, ¿no? Perdí casi todas las ganas de continuar el descenso del Cancha Funga. Y creo que ahora mismo me estoy dando cuenta de lo que me pasó y entonces pues espero que en unos días me encuentre mejor físicamente cuando ya vea el diagnóstico que tengo y entonces empiece a pensar ya en decir, bueno, aquí hay que continuar, ¿no? Y sobre todo porque cuando llegas y tienes este cariño y estas personas alrededor tuya, dices, la vida merece la pena por esto solo.
Ya por último, qué buen equipo ha llevado, ¿no? Qué bien te ha rodeado.
Es lo mejor del mundo. Os digo de verdad, que lo mejor del mundo son las personas.
Muchas gracias, Edurne, que vaya todo bien. La dejamos, ya tiene 12, le quedan solo 2.
Desde Zaragoza, con Edurne en el hospital, Televisión Española habla con ella.
La verdad es que ahora... Me emociono todavía cuando lo veo. Pero cuando llegas al campo base, después de haber sufrido tanto y después de pensar que no vas a poder volver y encuentras a tus compañeros de expedición allí que te están esperando y todo esto, pues es súper emocionante el momento, ¿no?
Imágenes de tan solo hace unos días. Ahora Edurne casi no puede hablar por las llagas en su boca, marcas de su último reto, al igual que la congelación de algunos dedos y el cansancio en su cara. Pero sus ojos, esos ojos, desprenden luz y mucha energía. Un mundo separa a esta Edurne de esta.
Ya por fin estoy en el campo. Gracias a todos. Mi equipo, porque si no, no estaría.
aquí está, en Zaragoza, descansando al lado de los suyos y recuperándose de su 12º 8000.
¡Cuidado!
El más que temido Kancheng, en el Himalaya, en lo más alto. Hasta allí llegó con las cámaras de Al Filo de lo Imposible.
Y cuando uno llega y hace cumbre, eso a 8000 metros de altura, no puedes respirar, puedes sentir el cuerpo con el frío que tiene que haber allí.
Buah, esto es lo mejor, ¿eh? Ese momento en el que lo ves y te sientas allí, te arrodillas allí y dices, ostras, nos ha costado un canto llegar allí. Es muy emocionante.
¿Os abrazáis?
Sí. Nada, abrazos, bueno, lloras o no sé lo que lloras, ¿no? Intentas expresar a todos lo que cada uno de nosotros siente, ¿no?
Y para llegar ahí estuvo a punto de perder su vida. Sus compañeros de expedición la salvaron en el duro descenso. Alex fue su aliento, sus brazos y su corazón. Ahora, compañero de habitación.
Cuando yo tiré la toalla y dije, ya no puedo más y yo me quiero que me quede aquí, pues estaban, allí mismo estaban Alex y Ferran La Torre, y ellos fueron los que no me dejaban que tiraría la toalla del todo, ¿no? No te duermas, no hagas esto, no sé qué, no sé cuántos, y empezaron a moverme y a intentar bajarme.
Alex, qué momentos.
Momentos duros, pero no les salvamos nosotros a ella, salvó a nosotros, que no. Yo se lo digo a ella, porque íbamos con las mochilas, abandonamos nosotros todo allí y ella fue la que fue valiente, porque en esos momentos tan duros lo más fácil es entregárselo.
Me levantaron entre Alex y Ferran, y en cada hombro de cada uno empezamos a arrastrarme así, poco a poco.
Justo para llegar al campamento 4, su último aliento.
Porque yo empecé ya a vomitar, como él bien dice, sangre, y entonces en esos momentos, pues ya cuando pues no sabes si es un edema pulmonar o lo que sea.
Nos confiesa que fueron los peores momentos de su vida, pero pronto los ha olvidado.
Sí, no, además llegamos aquí, el Kiko Arregui nos miró todo y lo primero que le dije, para septiembre estaré, y no me lo quería decir, y me dijo, si te cuidas estarás para septiembre. O sea que hay que...
Septiembre es vuestra próxima cita, ¿no?
Sí, en septiembre iremos al Shishapagma.
Y después el Annapurna, que le alzará como la primera mujer en coronar los 14 8000.
Edurne, ¿y el ser candidata a Premio Príncipe de Asturias motiva mucho más? ¿Cómo se toma esto?
Para mí ha sido una sorpresa grande. Para mí ha sido una sorpresa grande porque si alguien puede aspirar a un premio grande es el Príncipe de Asturias. Y bueno, pues siempre mis amigos me tomaban el pelo, ¿no? Y yo les decía, pues igual algún día, ¿por qué no vamos a ser Príncipe de Asturias? Y desde luego que agradezco a la candidatura que me han hecho para el Príncipe de Asturias.
Y por eso esta montañera vasca seguirá luchando para volver a tocar el cielo.
Y hasta aquí la pasión de los 14 8000, según Edurne Pasaban y algunos medios de comunicación. Queridos oyentes con criterio, sacad vuestras propias conclusiones. Lanzo estas preguntas con el único ánimo de la reflexión. ¿Ha caído Edurne en la vorágine de los 14 8000? ¿Podrá dejar ahora esta carrera aunque quisiera? ¿Sufre presión mediática? ¿Cuál es el límite para ella, para los medios, para nosotros los espectadores? ¿Alpinismo y récord? ¿Alpinismo y competición? ¿Alpinismo mediático o el nuevo circo romano? De todo corazón, mucha suerte, Edurne Pasaban, en el camino, en la pasión que te queda por recorrer. Y sinceramente, sin ningún tipo de ironía, enhorabuena por esta cumbre y por todas las anteriores. Nunca pierdas tu esencia montañera. Y ahora, el show debe continuar.
Saludos para Campo Base.
Buenas noches, bienvenidos a Pie de Vía, sección de campo base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani Meis.
Buenas noches, Jesús.
Vaya peladito que nos hemos pegado, ¿eh?
El verano que eso tiene.
Hoy, ¿qué nos trae en A Pie de Vía?
Soy motivaciones en escalada. Os hablaré de... No voy a liarme a hablar de las motivaciones que a cada uno le llevan a escalar ni nada por mucho por el estilo, ¿no? Os hablaré de una de las maneras más cómodas de que a uno le entren ganas de escalar o de trepar. Esta manera consiste en sentarse en el sillón, en la silla, en el sofá o en la taza. Y visualizar tranquilamente cualquier tipo de documento, panfleto, revista, libro, vídeo relacionado con la escalada. En la actualidad existen numerosas publicaciones, por no citar internet, relacionadas con nuestro deporte, en las cuales podremos saciar nuestra curiosidad y ansias de saber, pudiendo conocer gracias a ellas lugares, sucesos y actividades que de otra manera pasarían inadvertidos para la mayoría de nosotros. Lugares como los que nos ilustran los dos libros y la saga de vídeos que os voy a recomendar a continuación. El primer libro del que os hablaré recorre diferentes puntos de nuestra geografía vertical, concretamente 34 zonas de España donde poder coleccionar momentos inolvidables. El libro se llama Verticualidad y fue escrito por Rainer Munch e ilustrado con fotografías de Didier Sorbet. Su primera edición fue publicada en el año 92 y nos muestra parte de los secretos de 175 vías largas de colección, desde el Naranjo de Bulnes hasta el Chorro, pasando, entre otras, por las Alcándoras, Leiva, Montserrat, Pedriza y Riglos. Las fotos de Didier no tienen desperdicio y las acuarelas de Francois Carrafanc tampoco. El siguiente libro que os recomiendo nos transporta al lugar en el que posiblemente más escaladores hayan soñado con visitar. Y no es para menos, porque la impresión que debe dar plantarse debajo de esos 1000 metros de tapia granitera que separan el suelo de la cumbre del Capitán, se tienen que quedar grabados en la memoria para toda la vida. Y no te digo nada si eres capaz de embarcarte en una de sus vías. El libro en cuestión se llama Yosemite. Fue escrito por Alexander Huber y las fotografías que lo ilustran fueron tomadas por el maestro Heinzak. Procurad mirar las fotos con babero si queréis que os dure el libro. La primera edición en castellano salió en septiembre de 2003. Y en él nos muestran la historia del valle y de sus personajes más notables. Desde los tiempos en que los indios Hawanichi, que vivían donde hoy se encuentra el poblado de Yosemite, hasta nuestros días, en los que escaladores como los hermanos Huber, por citar a los más conocidos, son capaces de merendarse el capitán en algo menos de 3 horas. También tenemos la posibilidad de acompañar la lectura de este libro con las imágenes del vídeo Yosemite, The Center of Universe, en el cual podemos ver, entre otras, la ascensión de Huber a la Vía del Corazón, en el Capi, y de la mítica fisura de Separate Reality, que fue escalada sin cuerda, como ya sabéis, imagino, por Gullit y fotografiada por Heinzak, el cual, creo que 20 y pocos años después, también la escalaría en el mismo estilo que su amigo. Ya que nos ponemos a hablar de vídeos de escalada, no debéis perderos la saga de los Master of Stone. Clásico, consta de 5 partes en la que podréis disfrutar y apreciar la evolución que ha sufrido nuestro deporte en estos casi últimos 20 años, desde que editaron el primero, y las sobradas que se gastaba el malogrado Dan Osman, con una banda sonora que no tiene desperdicio, para que le guste, claro, y todos los vídeos dirigidos por Eric Pellman. Otra saga, que está muy chula también, es la del dosaje. de concepción más moderna y con 5 títulos en el mercado. Nos muestra las vías y los bloques más duros del momento y sus protagonistas. Desde el psicobloque en Mallorca había de pared en Yosemite, pasando por mucho, mucho bloque. En el dosaje 5, la última entrega de esta saga, dos de los reportajes que contienen nos muestran zonas de escalada de nuestras fronteras, concretamente de Cataluña y Rodellar, donde Andrada, Sarme y compañía nos enseñan lo que es un noveno, y una fugaz visita a la joya de la corona en lo que se refiere a Boulder, Albarracín. Y el último vídeo que he visto y que os recomiendo se titula The Sharp End y nos muestra imágenes impactantes de escalada de autoprotección, y la escalada tradicional que se practica en las agujas de Krkonoše, en la República Checa, en donde no se aseguran con frie ni fisureros, sino con cordinos y cintas anudados, metiéndolas en la fisura con un palo hasta que quedan empotrados. También nos muestran un vídeo de salto base que nos hará levantar el culo del sillón en más de una ocasión. Y al final aparece Dan Potter escalando en el norte de Eiger en solo integral y con un paracaídas en la chepa. Y ya os podéis imaginar lo que hace cuando se peta. También comentaros que a nivel nacional hay algunos vídeos que están muy bien. Para los que no sepan o no les interese aprender inglés y estén hartos de mirar estos vídeos en que los gris están todo el rato wey, 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 y no nos enteramos de nada, pues hay tres vídeos que son muy majetes de Avista Multimedia, que son País de Roca, que creo que fue el primero que sacaron. No, el primero creo que fue otro, Boulder en la silla. Boulder en la silla de Felipe II, que es, pues nos muestra los bloques que hay en el ahora más o menos prohibido lugar de boulder de la silla Felipe II, un sitio cojonudo para hacer boulder. El otro es País de Roca, que nos muestra pues el país de roca que tenemos tan fenomenal para escalar, distintos sitios y los maquinillas españoles que tenemos. Sale Pedro Pons, sale un montón de gente potente, pues enseñándonos cómo se escalan. Y el último vídeo es Escaladoras. No sé si son 4 o 5 escaladoras las que salen en el vídeo, que se muestra así un poquito su vida y lo que hacen, cómo escalan, cómo entrenan y tal. Y bueno, que deciros también que si después de beber de todas estas fuentes de motivación no os entran ganas de trepar, os recomiendo que consultéis a un especialista, porque seguro que lo que os pasa es grave.
Muy bien, Daniel. Un montón de información que habrá que volver a oír para ir tomando nota de todo lo que nos ha recomendado. Me ha quedado una duda. ¿Cómo se llamaban los indios esos de Yosemite?
Jaguanichi.
Efectivamente. Pues ya sabéis, cuando vayáis a Yosemite, buscad los Jaguanichi.
Tener cuidado con las flechas.
Venga, Dani, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Jesús.
Son las 22:43 de la noche y seguí escuchándonos en directo en Otura FM en el 99.1.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de la plataforma Red Montaña. Al otro lado del teléfono tenemos a Pedro Nicolás, uno de los fundadores de Red Montaña, que es profesor de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y además un alpinista veterano y con mucha experiencia. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bueno, pues bienvenido a Campo Base. Creemos que vuestra plataforma Red Montaña es una iniciativa muy interesante y aquí estamos para hablar contigo sobre esa plataforma. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es Red Montaña y cómo se formó?
Pues mira, Red Montaña es una iniciativa que tiene lugar entre un pequeño grupo de alpinistas, de montañeros, de escaladores de Madrid, pero que teníamos en común, además de ser eso, montañeros, pues inquietudes, preocupaciones por el medio ambiente, pero sobre todo el medio ambiente montañero, ¿no? El entorno montañero, el entorno de las montañas. Entonces, bueno, había biólogos, había, en general teníamos todos algún perfil un poco así, pues medio profesional relacionado con la naturaleza. Yo soy profesor de geografía, como has dicho. Rosa, otra de las fundadoras, es bióloga. Éramos, pues eso, 5 o 6, yo creo que fuimos 7 personas o así en principio los que comenzamos con el asunto, y lo que queríamos era aunar en un organismo, en una plataforma, pues la visión conservacionista, pero desde la perspectiva montañera. Porque a veces echábamos en falta en los movimientos ecologistas, también han participado gente de Ecologistas en Acción, por ejemplo, en la Fundación de Red Montañas, pero queríamos que este tuviera un matiz diferenciador, y era eso, que veíamos las cosas como personas que creemos fundamental la conservación de las montañas, pero desde la perspectiva de gente que también estamos subiendo las montañas y que las montañas son nuestra pasión y son también nuestro campo de actividad deportiva, etcétera, ¿no? Eso es un poco distinto y creíamos que faltaba, ¿no? Y por eso quisimos hacer una cosa que sea, bueno, y además también aprovechar las nuevas tecnologías, porque Red Montañas es una plataforma virtual, todo está en la red, nos vemos muy poco, pues, nos conocemos y nos hablamos todos por la red, y yo creo que era el momento de crear una cosa distinta, donde de todas las iniciativas y todas las acciones y tal, pues se hacen mediante convocatorias en la red, y por eso es Red Montañas. Pero ya digo, lo diferenciador es eso, es defensa de las montañas por parte de montañeros, por decirlo así.
Sí, sí. Además, eso de la doble perspectiva de personas con una profesión vinculada a la montaña, con conocimientos, con criterio, porque a veces gente ajena a este mundo nos tachan a los montañeros un poco de locos, de anárquicos, pero nada más lejos de la realidad, ¿no, Pedro?
Bueno, pues mira, en este sentido me gustaría matizarlo. Yo soy bastante mayor, ya paso de los 50 y llevo desde los 15 dando tumbos por el monte. Y he de decir que hasta hace no mucho, entre nuestros compañeros montañeros, había algunos que, por el mero hecho de ser montañeros, pensaban que teníamos, no sé, como más derechos, o que teníamos la clave del entendimiento de las montañas. Y sinceramente, no quiero tirar piedras contra este tejado, pero eso no es así. Que nos gusten las montañas no quiere decir que seamos los dueños morales de ellas. Lo que pasa es que al cabo del tiempo de estar en las montañas, y cada vez con la mayor información, y yo creo que con la mayor cultura que vamos teniendo en el país y tal, pues es cierto que en general en el colectivo montañero se ha desarrollado una sensibilidad, aunque solo sea por el trato, y ahora ya es mayoritaria las personas que yo creo que entienden muy bien cómo debemos relacionarnos con las montañas. Pero esto no siempre ha sido así, ¿eh? Y tampoco vayamos ahora a hacer falsos mitos de que los montañeros hemos sido siempre los conservadores a ultranza. Nosotros queríamos las montañas porque lo pasábamos bien en ellas, pero podía poner ejemplos de muchos amigos montañeros que lo único que les importaba las montañas era la escalada del domingo y punto, ¿no? Esto yo creo que ha cambiado. Y precisamente un símbolo de que ha cambiado, un síntoma de que ha cambiado, es quizás Red Montañas. Red Montañas somos todos montañeros, algunos de, bueno, pues con profesiones o con estudios relacionados con la naturaleza, pero hay otros muchísimos que no. Pero nos damos cuenta de que las montañas son algo absolutamente vertebrador de la naturaleza, fundamental, donde queda la mejor naturaleza, junto con las zonas húmedas, quizás la mejor naturaleza en los países, digamos, muy poblados o desarrollados, como se dice, y que entonces es fundamental, y además somos testigos de primera línea de esto, ¿no? Que es fundamental que los tengamos. También porque nos interesa, por nuestra afición y por nuestra pasión, pero después somos conocedores de las montañas y de lo que suponen en el conjunto de la naturaleza, y también de la vivencia, ¿eh? Que eso a veces no se dice tanto, y de los montañeros también tenemos que reivindicar que ese es un poquito nuestro pequeño tesoro natural, salvaje, silvestre, donde poder reencontrarnos con ciertas sensaciones, y eso también desde el montañismo lo decimos mejor que desde otros lugares, ¿sabes? Entonces, bueno, todo eso junto es lo que determinó que Red Montañas naciese, y ahí estamos.
Pedro, ¿cuántos años de vida tiene Red Montañas?
Pues tengo mala memoria, pero te voy a decir una cifra aproximada, que me puedo equivocar en uno arriba o uno abajo, pero yo creo que tenemos 6 años, una cosa así, ¿eh? Bueno, ahora mismo no lo tengo delante, y me acuerdo del acto de fundación que lo hicimos en la librería Desnivel y tal, pero ahora mismo no sé si son 6 años o así, sí, puede que sean 6 años, de ese orden, ¿eh?
Antes hablabas de que hay una plataforma virtual de la web. Vamos a dar la dirección de Red Montaña en internet.
Sí, pues es www.redmontanas, sin la ñ, redmontanas.org.
Ahí en la página de Red Montaña hay uno de los de las sesiones de vuestra página, es la de unirse a la iniciativa. ¿Cómo pueden nuestros oyentes unirse a esta plataforma y de qué manera o en qué consiste esa unión, esa adhesión?
Pues simplemente no cuesta nada, es sumarte, dar tus datos, te integras en el grupo, somos yo creo que del orden de 400 personas ya, y además algunas de ellas, o sea, algunas de los integrantes de Red Montañas no son meramente personas físicas, sino que son también agrupaciones montañeras, en fin, es variado. Más fácil imposible, cualquier persona puede ser, simplemente tiene que dar unos datos, entra en una lista de usuarios de correo y le vamos informando de todas las cuestiones muy diversas alrededor del mundo de las montañas, siempre, no de las grandes realizaciones de escaladas o tal, que después de eso ya existen otras muy buenas plataformas, otras muy buenas páginas, sino, bueno, pues todo lo que ocurre relacionado con las montañas y su conservación, pero también con actividades que tengan que ver, aunque sean deportivas, pero que, bueno, que tengan algún sesgo o algún matiz más o menos de conservación o de preocupación, de concienciación con el medio ambiente montañero, ¿no? Y simplemente no cuesta nada, entras en una lista de miembros y se te informa de todas las iniciativas y demás, como la que tenemos para este fin de semana.
Eso te iba a preguntar, Pedro. Ahora, lo próximo que tenéis para este 30 y 31, explícale a los oyentes en qué consiste esa iniciativa y qué es lo que podemos hacer.
El cuarto año consecutivo. Es una cosa curiosa. Fue una idea también de Rosa, que es nuestra presidenta, directora o algo así, o coordinadora, y que es una mujer inquieta y con mucha imaginación. Y entonces se trata de lo mismo, aprovechar, optimizar las nuevas tecnologías, de forma que subimos durante ese fin de semana, a la hora que podamos, cuanto en grupo o solos, de como queramos y del modo que queramos, a cualquier pico de nuestra geografía, aunque no solo de nuestra geografía española, tenemos algunos miembros fuera de España, pues me parece que este año en Creta va a haber una gente que va a subir una montaña, otros en Latinoamérica, bueno, y todos nos hacemos una foto con un cartel homogéneo, un cartel que se puede descargar en nuestra página. Es un cartel que se puede hacer en blanco y negro o en colores, y se puede hacer más grande, más pequeño, que está en todas las lenguas de España, del Estado, y también en portugués y en francés. Uh-huh. Cada año teníamos una consigna, un mantra, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Este año es proteger las montañas, estamos en ello. Pero otros años ha sido diferente, ¿no? Hemos usado varios eslogan, la gente sube, se hace una foto, después a lo largo de 2-3 semanas siguientes todos van mandando esa foto a Red Montañas, y Red Montañas se encarga de hacer unos álbumes que se cuelgan en la página y que se utilizan después como un ariete o como una pancarta, digamos, virtual, para negociar, para mostrárselo a las autoridades medioambientales, al Ministerio de Medio Ambiente, a todo el mundo, diciendo, bueno, estamos aquí desde el mundo montañero, hay una sensibilización, hay una concienciación, hay un colectivo ahí detrás, que estamos atentos a lo que pasa en las montañas y que estamos preocupados con lo que pasa en las montañas, ¿no?
Uh-huh.
Es algo muy bonito, porque la sensación de que estás subido a aquella montañita, a la hora que quieras, te haces tu foto, si estás solo, pues eso, con el disparador automático, si no, algunos con niebla, otros lloviendo, otros en el Pirineo, otros en lo alto del Veleta.
Uh-huh.
Y que en ese momento otras muchas personas, ha habido veces que ha habido 250 personas en 250 cimas o incluso creo que cerca de 300 en un mismo fin de semana, que han tenido ese cartel puesto en su cumbre, ¿no? Bueno, pues y va a más, cada año va a más,
sí,
y
sí.
Bueno, es muy agradable y nos da la sensación de que tenemos detrás de nosotros pues
se está creando
una masa crítica, que estamos preocupados por nuestras montañas, ¿no?
Se está creando una conciencia colectiva que creo que es importante, porque
pues sí.
A veces somos un poco independientes, ¿no? Los montañeros vamos un poco...
Es muy difícil unirnos todos en la plaza del pueblo, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué pasa? Pues que para eso se han inventado las nuevas tecnologías, es una nueva cultura,
claro.
Que tenemos que saberlo optimizar, ¿no? Por causas justas, vaya.
Muy bien, Pedro, pues desde aquí, desde Campo Base, os deseamos la mayor de la suerte en esta iniciativa y que cada vez se una más gente. Nosotros como programa de radio vamos también a unirnos, a adherirnos a vuestra plataforma, y bueno, que tenéis siempre los micrófonos de este programa abiertos para difundir esta o otras iniciativas que vayan surgiendo durante el transcurso de vuestra vida, que esperemos que sea muy larga, porque merece el esfuerzo y la pena.
Pues muchas gracias, Jesús, y un saludo para todos tus oyentes y en especial para los amigos de la montaña de Granada, ¿vale?
Venga, hasta
un
otra.
Abrazo. Chao, hasta luego.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero para que nos dé las novedades del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo ha transcurrido la semana? ¿Alguna novedad por el refugio?
Nada, bien, bien. Parece que ya ha empezado a llegar la primavera de aquí arriba y, bueno, buen tiempo, aunque con cuidadito con los días estos de hoy, por ejemplo, con las nubes estas de evolución y estas nubecillas que se meten que impiden la visibilidad. Y
baja la temperatura,
baja,
¿no?
La temperatura considerablemente. Lo que por la mañana, a media mañana, es nieve blandita con el calorcito, pues a esta hora pues se pone, o por la tarde, a la caída de la tarde, se pone la nieve dura de necesidad imprescindible de crampones.
Ajá. El río todavía continúa con nieve, ¿verdad?
El río Mulhacén sí, el río Mulhacén continúa, ya va perdiendo, ya empieza a haber cada vez menos, ¿no? Pero aún en la zona de cumbre hay bastantes zonas con nieve, y la Carihuela, el Paso de los Machos, toda la zona de cumbre tiene nieve, como siempre, pues las crestas y las zonas más altas y más venteadas, pues empieza a perder la nieve antes, pero todavía en los ríos y en las cañadas y demás, aún queda, sobre todo en la zona de cumbres, queda bastante nieve. Los accesos al refugio, pues como siempre, desde la vertiente sur ya no hay nada, ya prácticamente son cuatro manchas, ¿no? Y cuidado al entrar por la vertiente norte, por la Carihuela, como decimos, porque puede hacer calor un día en Granada o viniendo, y luego pues se mete a 3, 4 de la tarde, se pueden meter nubes que hace bastante frío y transforma la nieve.
Sí, que todavía no podemos confiarnos, que es alta montaña, y aunque ya está casi llegando próximamente el verano, por allí todavía se pueden vivir situaciones de invierno.
Claro que sí, ¿no?
Rafa, y me comentaba antes que quería agradecerle a la Guardia Civil una colaboración con el refugio, ¿no es cierto?
Sí, sí, porque como este invierno está siendo muy largo por estas manchas grandes de nieve que hay, pues bueno, y todo el invierno que hemos pasado, que con todas las averías que hemos tenido de grupo electrógeno, de tuberías, de electricidad y demás, pues bueno, le solicitamos a la Guardia Civil, al grupo de montaña, que colaborara con nosotros, que nos ayudara trasladando unos equipos, sobre todo muy pesados, que necesitábamos para unas reparaciones que teníamos que hacer en el refugio, para poder tener sobre todo agua y luz, que era lo básico, no era para otra cosa, eran cosas realmente importantes que se necesitan allí. Y bueno, hicieron las gestiones que tenían que hacer el grupo de montaña, y trasladaron el pasado fin de semana a técnicos con todo el material que necesitaban, los trasladaron hasta el refugio, hicieron todas las reparaciones que tuvieron que hacer y pudieron sacar tanto a los técnicos como el material hasta Capileira, y bueno, continuamos lo que para nosotros todavía es invierno, pues reparando todo aquello, y ya está en condiciones para continuar, ¿no?
O sea que la Guardia Civil, además de rescatarnos, también hace que los refugios estén en condiciones, ¿no?
Los refugios y todo, la verdad, ¿no? Porque ellos tienen una infraestructura y tienen unos medios que bueno, los tienen ellos y participan y colaboran, como tú dices, no solo en emergencia y demás, sino ponen a disposición de la gente, y eso se ha demostrado ahora con el tema del refugio, que colaboran a lo que haga falta, ¿no? A las cuestiones que necesiten, y desde aquí se lo agradecemos, ¿no? Nosotros como guarda, y desde luego como la Federación lo hará próximamente, ¿no?
Muy bien. Danos el teléfono de contacto. Todos los teléfonos, Rafa, para los oyentes.
El 958-343-349, el fijo del refugio, y el móvil, el 659-55-4224.
Perfecto, Rafa, pues un saludo, y la semana que viene seguimos hablando.
Venga, hasta pronto.
Ya tenemos preparado a nuestro chico del tiempo, don Antonio Ramos. ¿Qué tenemos para este fin de semana?
Bueno, pues parece que el tiempo este fin de semana viene revuelto. El sábado, poco nuboso, aumentando de nuboso a muy nuboso, con posibilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperatura en ligero ascenso, vientos flojos de componente este en cotas bajas y de suroeste en cotas altas. Para el domingo, poco nuboso, aumentando a nuboso, con posibilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, temperatura sin cambio. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste en cota alta, oeste flojo aumentando a moderado. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 12 grados del sábado por la mañana y los 9 grados del domingo por la noche. La isoterma cero a esta altura de temporada está casi a los 4.000 metros. Aunque todavía queda nieve en la sierra, las temperaturas elevadas se las están llevando a marcha forzada. Los corredores y caras norte están cada vez más pelados y peligrosos. Y ya no y ya casi no merece la pena asumir los riesgos objetivos de esta zona. Lo mejor es buscar el deshielo por los valles y disfrutar de este espectáculo que todos los años nos regala la sierra.
Antonio, ¿tú qué ruta nos recomiendas para este fin de semana para ver el deshielo y disfrutarlo?
El deshielo, la cara sur. Dormir el sábado, dormir en el Poqueira, allí con Rafa, que se duerme muy bien. O sea, dormir. Antes de dormir, visitáis todas las barranqueras del río Nauter, Toril, de todos los ríos. Y todos son chorreras de agua. Es un alucine. Si yo aconsejo que subáis, dejáis el coche en la olla del portillo, porque si accedéis por la cebadilla, el río trae mucha agua, y es mejor subir dejando el coche en la olla del portillo, por la veredilla, que en 2 horas y algo está en el refugio, y desde allí acercaros a todos los ríos, cualquiera de los ríos. Son mogollón de chorreras, cual más espectacular.
Pues ahí queda la recomendación. Ya tenemos a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto, preparado para hablar con nosotros. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús.
¿Cómo ha transcurrido estas 2 semanas que, por un motivo u otro, problemas técnicos y a veces imposibilidad de contactar, no hemos podido hablar contigo? ¿Cómo va la cosa por el Postero?
Bueno, pues muy tranquilita en cuanto a tiempo. La nieve se está yendo, ya va quedando menos. Y bueno, por lo demás, buen tiempo.
Entonces, ¿la cota de nieve a qué altura calculas que la tenemos allí en la zona del Postero?
Las manchas empiezan a verla a partir de 2600, 2500... Son manchas aisladas en el barranco, es donde más nieve hay acumulada, pero que también queda poca. Y luego en la crestería de arriba también hay muchas manchas, muchas calvas.
Entonces ahora lo que podremos disfrutar es del río Alorí, ¿verdad? Y el de hielo, que tiene que estar impresionante.
Está precioso, y el mismo de hielo, el riachuelo Alorí, el que baja de abajo, está formando cuevas en la nieve y está muy bonita la zona.
O sea que es una zona recomendable para este fin de semana, para dar un paseo un poco más tranquilo de lo que es la alta montaña y aprovechar y hacer fotos de ese espectáculo, ¿que sí?
Exactamente, está precioso el barranco.
Y el acceso al refugio, ya el carril totalmente recuperado del invierno, ¿no?
Sí, totalmente limpio, totalmente seco.
Perfecto, pues dale a los oyentes tanto la dirección de la página web del refugio como los teléfonos de contacto.
De acuerdo, el teléfono de contacto es el 616-50-6083 y la página web refugioposteroalto.es.
¿Algún pronóstico tiene así para este fin de semana? Parece que viene otra vez tormenta, así tipo primaveral y demás, ¿no?
Sí, daban un poco de tormenta, pero por lo que se está viendo, las predicciones están fallando mucho. O sea, así que yo creo que las tormentas se quedarán en chubascos aislados.
Ajá, un tiempo inestable primaveral, sí. Pero tampoco gran cosa.
Tampoco gran cosa, ¿no?
Muy bien, Pedro, pues la semana que viene seguimos al habla. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús, a ti y a tu oyente. Hasta la próxima.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.